Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Liga Santander, primera división. Líder el Madrid, 21 puntos. Segundo el Sevilla, 21 puntos. Tercero el Betis, 21 puntos. Cuarta, la Real Sociedad, que juega mañana, 21 puntos. Quinto el Rayo, 19. Sexto Osasuna, 19. El Atleti es séptimo. Octavo el Athletic Club de Bilbao. Y noveno el Fútbol Club Barcelona, con 15 puntos. Este es el arranque del partidazo en el día gordo de la jornada 11 en Primera División. Acaba de terminar el Madrid 0, Osasuna 0. Y esta tarde se han jugado el Betis 4, Valencia 1, Mallorca 1, Sevilla 1 y Rayo Vallecano 1, Fútbol Club Barcelona 0. Así que lo primero que tenemos que saber es si Koeman va a seguir siendo entrenador del Barça o no. O puede caer antes del partido de este fin de semana frente al Deportivo Alavés. Ojo, porque puede haber noticia. Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas.
Esta noche no, pero a lo mejor mañana sí.
Puede caer Koeman en las próximas horas. He hablado con varias personas del club desde que ha terminado el partido hasta el momento. Me hablan de tormenta que no cesa, de situación insostenible, y hay la sensación también que se ha tocado fondo entre los directivos. Existe un profundo malestar, cabreo por la derrota, por la imagen que ha mostrado el equipo esta noche en Vallecas, y se ve que este club está en caída libre, este equipo, y que la situación es irreconducible. Han salido Koeman y Laporta increpados por algunos de los aficionados a su salida en Vallecas. Le han pedido al presidente que empiece a trabajar, y ya te digo, la sensación en el club es que es una situación irreconducible, insostenible, y en las próximas horas podría caer Koeman, incluso podría no llegar al partido del sábado contra el Alavés en el Camp Nou.
Visto lo visto, tal y como está la situación, ya no tiene ningún sentido que Koeman siga siendo entrenador del Barça. Ya no es solo la falta de confianza que hay desde la directiva hacia el entrenador, y que es pública desde finales de la pasada temporada, sino dónde está el equipo anclado. Ni para atrás ni para adelante. O sea, es que el Barça tiene que pegar un giro radical a lo que está sucediendo en las últimas semanas. Y el único giro que puede dar, el único que puede dar, es el entrenador. Porque el resto de giros ya los ha dado en los últimos años y han sido todos erróneos. Todos han sido erróneos. Pero lo que le queda ahora es buscar una solución, porque desde luego la situación de Koeman, insisto, es insostenible. El Barça es una caricatura. Una caricatura. Hoy no es que haya sido un desastre absoluto, pero es que a un equipo como el Barça se le exige que en una situación como la que tiene hoy gane en Vallecas. Y ha vuelto a perder 1-0, un partido clave. Ahora lo contamos y ahora lo ampliamos, porque claro, como ha habido esta jornada de Liga y como está la actualidad, está convocado el tertulión. Tertulión extraordinario en el partidazo de la cadena COPE, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, convocado de manera extraordinaria para analizar todo lo que ha sido esta undécima jornada de Liga y lo que es la actualidad. Lo último en actualidad es la voz de Carvajal, el jugador del Madrid. Acaba de decir en Movistar que estaba enfadado con el árbitro por el poco tiempo que había añadido.
No quiero que se use como de excusa, ¿no? Ni mucho menos el tiempo añadido, pero reitero lo que te acabo de comentar. Al final creo que Sergio Herrera ha perdido él solo prácticamente los cuatro minutos. Arrasate ha hecho dos cambios en los últimos dos minutos en los que los rivales de Osasuna han salido andando. Y da cuatro minutos, ¿no? Es un poco extraño porque como te digo, en otros campos se está añadiendo lo que realmente se está perdiendo, ¿no?
La queja de Carvajal hace bien diciendo, matizando en el arranque, que no lo quiere poner como excusa. Conexión con el Bernabéu para saber dónde está la noticia, qué pasa. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues ya no queda ningún futbolista sobre el césped, aparte de Carvajal, que también le protestaba al árbitro en el césped, y luego en los micrófonos de Movistar también ha salido Ancelotti al césped para protestarle a Soto Grado. Ha acabado con bastante malestar el Real Madrid el partido en cuanto a la actuación arbitral. Es el tercer tropiezo consecutivo de los blancos en su estadio. Recuerda que antes del parón se empató en Liga con el Villarreal a cero, luego se perdió en Champions con el Sheriff. Parón, después esas dos victorias de la semana pasada en Kiev y en el Camp Nou, y nuevo tropiezo del Real Madrid que se había tomado el partido muy en serio. Solo tres cambios en el once había introducido a Ancelotti, uno por línea, Carvajal, Camavinga y Asensio. Al final no hizo el quinto cambio, pese a que estaban en la banda calentando Jovic y Mariano. El próximo sábado a las 2 de la tarde, siguiente partido en el Martínez Valero contra Leche.
Ahora estamos allí con la rueda de prensa de Ancelotti para ver cómo analiza el entrenador, que ha acabado muy enfadado también, ¿eh? Ha salido al terreno de juego a protestarle al árbitro, a ver qué es lo que dice Ancelotti sobre el partido y sobre sus quejas al árbitro. De sonidos del día, destacamos el que se ha producido en la sala de prensa de Vallecas con el entrenador, con Ronald Koeman, cuando Elena Condis, nuestra compañera, le ha recordado los 8 equipos que tiene el Barça por delante en la clasificación. 8 plantillas que, evidentemente, pueden tener cosas buenas, pero no creo que cuesten lo que cuesta la plantilla del FC Barcelona o que sean tan buenas a priori como es la del FC Barcelona. Esto es lo que le ha preguntado Elena, esto es lo que ha respondido Koeman.
¿Usted cree que su Barça, que su plantilla es inferior a Sevilla, Betis, Real Sociedad, Madrid, Rayo, Atlético, Osasuna y Athletic Club, que están ahora mismo por delante de su equipo? Gracias.
No sé, no conozco bien sus jugadores. Sí es verdad que puede ser que ellos tienen plantillas más equilibrados, puede ser más físico, pero yo creo que hemos demostrado en varios partidos esa temporada que podemos competir con ellos. Puede ser que tenemos mala suerte o puede ser que tenemos lesiones. Son excusas, porque el equipo ha demostrado hoy, ha demostrado el partido contra Madrid de estar a un buen nivel, pero estar a un buen nivel no es suficiente.
Dies ahir que els resultats marcarien el teu futur. Creus que la derrota d'avui et pot debilitar, que pot córrer perill el teu futur al Barça?
No sé.
Le preguntaban si esta derrota puede facilitar la salida del Barça. No lo sé. Datos del Barça es que son increíbles. 10 partidos de Liga, tercera derrota. Tercera derrota en 10 partidos de Liga. Es la quinta derrota, además, de la temporada. Y estamos en octubre, ¿eh? Mes de octubre, el Barça ya ha perdido 5 partidos. No ha marcado un solo gol en las 3 últimas salidas. Cádiz, Wanda Metropolitano y Vallecas. El Rayo no ganaba al Barça desde hace 19 años. Son los números de un Barça que, además, creo, Pedro Martín, que cuando viene a Madrid ya últimamente pierde siempre, ¿no?
Sí, la racha es tremenda. Bueno, es histórica. De hecho, no pasaba desde hace 60 años. El Barcelona ha perdido sus 6 últimos partidos en Madrid. 6 de 6. El año pasado, de 7 derrotas, 4 fueron frente a equipos madrileños, y esta liga, las 3 derrotas del Barça frente a equipos madrileños.
Tremendo, ¿eh? Los datos del Barça son absolutamente tremendos. Más sonidos del día. Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla. Le han anulado un gol al Sevilla en el minuto 94 y medio. Había añadido 4 el árbitro por una mano de Fernando. El gol primero se dio y se revisó en el VAR. Y efectivamente la pelota le da en la mano a Fernando, pero es que le da en la mano después de darle en el pecho o en el abdomen. La pelota cae y toca ligeramente la mano, pero claro, es que le favorece luego para dar el pase en el gol de Ocampos. Y han anulado el gol. Con buen criterio han anulado el gol después de verlo en el VAR. Ha habido que verlo varias veces. Lopetegui ha dicho esto.
Después de ver 55 veces mi imagen parada, 55 veces tú y todavía te quedan dudas, bueno, realmente al principio el espíritu del VAR era intervenir en las acciones realmente claras y nítidas. Yo lo sigo teniendo muy poco claro después de verlo 58 veces, pero bueno, hay que aceptarlo, lo anulado, y hemos merecido dar la vuelta al partido, no lo hemos hecho, no hemos estado acertados y a seguir.
Bueno, el problema es que lo hubieran visto 58 veces y hubieran se hubieran equivocado, hubieran impartido injusticia, pero si ha habido que verlo 58 veces para que el marcador sea lo que tiene que ser, pues bien vistas están las 58 veces. Y además, el Betis, que está haciendo una temporada espectacular. 4-1 al Valencia, 2 de Borja Iglesias, uno de ellos de penalti, Petzela y Juanmi. Paulista ha marcado para el Valencia. Se ha deshinchado el efecto Bordalás, que comenzó muy bien la temporada de manera increíble en los últimos partidos, y el Valencia lleva 7 jornadas sin ganar, desde el 12 de septiembre. 4 derrotas y 3 empates para el equipo de Bordalás. Y lo del Betis, insisto, absolutamente espectacular. Es un Betis de récord, ¿no? El mejor arranque de los mejores de su historia.
Sí, desde 1963, un Betis que acabó tercero en la Liga. Y para encontrar uno mejor que ese, solamente hay uno, que es el que ganó la Liga en el año 35. Empezó con 9 victorias, un empate y una derrota. Pero muchísima gente no ha visto un Betis tan bien colocado en la jornada 11. Hasta esa altura.
Bueno, y es que, además, un ambiente en el campo. ¿Cuánta gente había hoy en el campo? 50, 40 y pico. ¿Cuánto? Paco González, muy buenas.
40.000 ha dicho Javier.
40.000. Un ambientazo en el campo, tremendo. 11 y 40. Vamos al Bernabéu a ver si hay alguna novedad. Está Melchor también preparado, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ambiente por allí. ¿Cómo se ha ido la gente?
Bueno, pues con cara de circunstancias. Después de 29 días sin poder ver fútbol aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, evidentemente esperaban otra cosa. Esperaban ya una victoria. Recuerda que los dos últimos partidos en Liga, el Villarreal arrancó un empate con el Sheriff, todo el mundo recuerda ya lo que pasó, y esperaban casi un mes después conseguir una victoria después de la buena imagen que había dado en el Camp Nou el Real Madrid, pero se han ido decepcionados porque evidentemente esperaban mucho más de este Real Madrid, que ha sido inoperante, que no ha podido en ningún momento con la seriedad que ha mostrado hoy Osasuna en el terreno de juego.
Vale, ahora estamos de nuevo allí cuando arranque la rueda de prensa de Ancelotti. De fútbol internacional, yo hay veces que pasan cosas en la vida que me dan mucho miedo. Ayer en Mundo Maldini, en la sección, Maldini se puso a hablar del récord del Bayern de Múnich, que llevaba 86 partidos seguidos marcando goles siempre. En todos sus partidos había marcado al menos un gol. Y empezamos a bromear y tal, bueno, pues tal.
El récord de River, ¿verdad?
El récord de River del año 30 y pico, que eran 97 partidos, me parece, si no me equivoco.
Sí, 90 y tantos. Sí.
90 y tantos, marcado, pues lo tiene en la mano, tal, ¿qué pasa, tío, tal, no? Bueno, pues hoy llega el Bayern de Múnich y con todos titulares, o sea, la alineación del Bayern de Múnich, muy titular, le ha metido 5 el Borussia Mönchengladbach, 5-0 al Bayern de Múnich. O sea, ya yo ya no estaba pendiente de la goleada, yo no miraba si marcaba el Borussia, yo digo, marcará un gol el Bayern, porque es que si no, no ha marcado un gol. 86 partidos después, no ha marcado un gol. Por cierto, justo en el día en el que se ha filtrado que Lewandowski va a ser el Balón de Oro de la temporada, ya veremos.
¿Ha filtrado?
Sí, creo que ABC, me parece que lo habéis comentado arriba, ¿no? Que había salido en ABC, ¿puede ser?
Se han publicado,
se han publicado
unas votaciones.
Unas votaciones.
En redes sociales, ¿eh? No la ha publicado ningún medio. Se han hecho eco algunos medios.
Sí, vale.
Perdona, Juanma, ¿sí? Han aterrizado en el Barça y me dicen que ahora van a la Ciudad Deportiva a analizar la situación, bueno, y a reunirse para ver qué decisión toman con el futuro de Ronald Koeman.
Vale, está Víctor Navarro, camino de la Ciudad Deportiva del Barça, para enseguida decirnos cómo llega la expedición del Barça. Pedro, ¿qué quieres decir?
No, que la anterior vez que le metieron 5 goles al Bayern, que fue justo la derrota que provocó el despido de Niko Kovac, fue el mismo entrenador, que entonces estaba en el Eintracht de Frankfurt, un tal Adolf Hütter. Hay que seguirlo, ¿eh?
Adolf Hütter.
Sí,
suena, le faltan pocas letras, sí, para, sí. Para si juegas al horcado con este, no das Adolf Hütter. Bueno, del resto del día, es que hay muchas noticias. El City eliminado en los penaltis de la Copa en Inglaterra.
West Ham chunga.
Carabao Cup, Carabao. West Ham 0, Manchester City 0. Preston 0, Liverpool 2 y Burnley 0, Tottenham 1. En Italia, Serie A, Juve 1, Sassuolo 2. Empoli 0, Inter 2. Sampdoria 1, Atalanta 3. Y Cagliari 1, Roma 2. Y mañana, recuerden, se juega lo que queda de la jornada 11 de la Liga Santander. Celta-Real Sociedad a las 7 de la tarde. A las 8, Granada-Getafe. Y a las 9 y media, el partido del campeón. Levante-Atlético de Madrid. Por cierto, dos noticias. Una, la Liga ha denunciado insultos racistas contra Vinicius en el Camp Nou. Además es de un padre que tenía al lado a su hijo, o sea, que según pasa Vinicius le llama macaco, es lamentable. Es lamentable, por supuesto, que lo diga, pero encima que se vaya con un niño y que esté educando así a su hijo es lamentable. Y la otra noticia, la gran sorpresa que nos hemos llevado, grata para él, desde luego, que Lucas Hernández finalmente no va a tener que entrar en la cárcel. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad es que ha sido sorprendente porque hace 10 días, contábamos en este programa que Lucas Hernández había venido a Madrid, había adelantado la comparecencia ante el juez 24 horas para evitar el paseillo de los medios de comunicación. Ese día le comunicaron que tenía 10 días para entrar en la cárcel, aunque el carísimo equipo de abogados penalistas que contrató este futbolista del Bayern de Múnich nos decía que tenían ciertas esperanzas en un recurso de ultimísima hora que se resolvería a ultimísima hora y que habían presentado para intentar evitar la entrada en la cárcel. Dicho y hecho ha ocurrido exactamente tal cual. Cuando estábamos, Juanma, a 24 horas de que mañana, día 28, este jugador, Lucas Hernández, entrara en un centro penitenciario de Madrid, la justicia, a última hora y sobre la bocina, le cambia la pena de cárcel por una multa de 96.000 euros, que va a pagar, aunque son una cantidad durante una serie de días, pero lo va a pagar directamente al contado, 96.000 euros, y una advertencia de que tiene 4 años en los que no puede cometer ni un solo delito, porque en caso contrario entraría en la cárcel. Vamos, 3 copas de vino y un whisky en un control de alcoholemia y vas a la cárcel, o eso dice al menos la teoría judicial. Material para el tertulión, dentro de algunos minutos, Juanma, sorprendente, en medios judiciales que hemos contrastado, ¿cómo ha cambiado de opinión este juez? Este juez que el día 18 de septiembre le preguntó a Lucas en qué cárcel quería entrar, hace 10 días, hoy, 10 días más tarde, opina que, bueno, el maltrato de género fue hace muchos años, en el año 2015, que la orden de alejamiento, bueno, la incumplió en el año 2017, y han pasado ya 4 largos, que se casaron en Las Vegas con Elvis Presley, que viven juntos y que ya no hace falta que entre en prisión. En redes sociales, mucha gente se pregunta si un ciudadano normal de la calle, en el mismo caso, también habría evitado la prisión.
Luego lo contamos y luego lo comentamos. Y del resto de noticias del día, que ya ven que viene cargado, horarios de la jornada 14, que se disputa el fin de semana del 20 de noviembre, el derbi catalán se juega el sábado, ese sábado 20 de noviembre, a las 9 de la noche, en el Camp Nou. Barça-Español. Fernando Llorente, nuevo jugador del Eibar, 36 años. No tenía equipo, firma hasta final de temporada. Chisco Muñoz, nuevo entrenador del Huesca. Fue destituido hace unas semanas por el Watford. Euroliga, 6ª jornada. Zenit, 68. Real Madrid, 75. Y Kazán, Urix Kazán, 83. Baskonia, 69. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha derrotado a Andy Murray en el torneo de Viena y se mete en cuartos de final. Casi nada. Qué cantidad de cosas llevamos contándoles desde las 11:30 de la noche que ha arrancado este partidazo. Con esa noticia de la que estamos pendientes, que acaba de contar Elena Condis, la junta directiva del Barça, los hombres fuertes, se van a la ciudad deportiva, nada más que... Han aterrizado ya, me dices, ¿no?
Sí, sí, han aterrizado y lo que me llegaba, mensaje de WhatsApp hace unos minutos que lo contábamos, es que del aeropuerto se van directos a la ciudad deportiva para reunirse, habrá cumbre para valorar, analizar y decidir el futuro de Ronald Koeman, que podría caer en las próximas horas. No van a esperar a mañana, me han dicho que en el avión han estado hablando y que ahora se van directos a la ciudad deportiva, la Plana Mayor, el área deportiva del Barça, para decidir qué van a hacer con el futuro del banquillo.
Y este es Carlo Ancelotti en Movistar.
Ha tenido un buen compromiso, no hemos concedido, solo una oportunidad en contra, hemos jugado contra un equipo que se ha quedado mucho atrás. Lo hemos intentado para poner centro, ha faltado poco a finalizar este centro, pero por el resto el equipo para mí ha jugado bien.
No sé si esperaba que Osasuna defendiera quizá un poquito más adelante, que apretara un poco más y que le dejara más espacios para correr al Real Madrid, que no le ha dejado prácticamente.
No, yo creo que hemos tenido también a veces oportunidad para salir rápido desde atrás, las pocas veces que lo hemos hecho bien, ha faltado un poco de finalización, pero esto son partidos que pueden pasar. Lo importante es que seguimos, para mi opinión personal, con esta dinámica buena que tenemos y miramos para el próximo partido.
¿Esa finalización es algo de lo que tiene que mejorar el Real Madrid? Me refiero a esa finalización cuando los equipos defienden tan atrás, cuando es tan difícil encontrar los espacios y donde parece que se le atraganta más al conjunto blanco, al Real Madrid, que no cuando tiene espacios y cuando tiene la posibilidad de encontrar velocidad.
Por el hecho que tenemos dos extremos muy abiertos, es difícil entrar con mucha gente en el área de penalti, entonces a veces no tenemos mucha gente ahí, pero hemos entrado con Marcelo 2 o 3 veces, Karim, ha faltado un poco de esto, ma yo no puedo decir nada a mi equipo, me dirán que soy loco, ma a mí el partido me ha gustado.
Tenía a Jovic y tenía también a Mariano calentando. Al final no ha optado por ello. No sé si pensaba buscar un poquito más los centros laterales, pero prefería dar más velocidad con Marcelo o con Lucas Vázquez.
Sí, la verdad es que Jovic no estaba 100%. Entonces ha salido de un problema de la rodilla.
Elena Condis, ¿qué te dicen desde Barcelona?
Noticias en breve. Me llega un mensaje de otra persona del club. una persona del área deportiva hace unos minutos me decía que iban directos a la ciudad deportiva para reunirse. Otra persona de peso en la directiva del Barça me dice noticias en breve.
Vale. ¿Está Víctor Navarro ya en la ciudad deportiva del Barça? Víctor.
Buenas noches, Juanma. Aquí estamos.
De momento no han llegado, ¿no?
No han llegado, han aterrizado hace unos 10 minutos. Aquí ya hay varios medios de comunicación, pasean una patrulla de los Mossos de Escuadra, la seguridad del club va saliendo a ver cómo está la entrada de los autocares, que es por donde llegarán de aquí unos minutos desde el aeropuerto del Prat. Tienen un recorrido de 15 minutos la expedición y aquí esperamos en el partidazo de COPE para explicarlo.
Escuchen la radio porque va a haber noticia. Es evidente que están ardiendo los teléfonos y que ahora mismo se está cociendo una decisión importante en el Fútbol Club Barcelona que puede derivar en la destitución de Ronald Koeman de manera fulminante después de la derrota frente al Rayo Vallecano. Seguimos escuchando a Ancelotti, a ver qué dice.
Haciendo muy bien el Betis, el Sevilla, el Rayo, todos equipos que para ganarle no es fácil. La Liga va a ser muy, muy igualada y yo creo que no necesitas 100 puntos para ganarla, necesita mucho menos.
Es muchas lo gracias. Que dice Ancelotti, declaraciones a Movistar Plus en este miércoles de fútbol, miércoles de radio, miércoles de noticias. No lo he dicho, tenemos por delante una gran noche de radio, una grandísima noche de radio. Este es Bordalás, el entrenador del Valencia. Quedaba pendiente también escuchar su reacción después de la contundente derrota frente al Betis.
Es un paso atrás y sobre todo se puede perder, pero no de la forma que hemos perdido, porque nuestra afición no se merece la imagen que hoy dimos como equipo, un equipo vulnerable, un equipo frágil, un equipo que concedió muchísimo y de ahí el resultado adverso, obviamente. No estamos contentos, estamos muy, muy enojados. El resultado es contundente. Sí que es verdad que nos habíamos metido en el partido con el gol que habíamos hecho, pero ese tercer gol nos ha hecho muchísimo daño. Y bueno, resultado contundente y claro, obviamente.
Situación difícil en el Valencia y ambientazo con el Betis de Pellegrini. Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Está que se sale el Betis, ¿eh?
Espectacular. Juanma, espectacular, posiblemente hayamos visto el mejor partido de la era Pellegrini, por lo menos uno de los mejores partidos. Ha sido un baño tremendo de fútbol, con un William Carballo, además de Borja Iglesias, que ha marcado dos goles, un William Carballo espectacular, a un nivel altísimo, el centrocampista portugués del Betis. Y bueno, ahora mismo, después de esta goleada, el Betis que lleva un ritmo impresionante, que iguala puntos con el primer clasificado y que opta a todo. Ahora mismo opta a todo, por supuesto competiciones europeas, opta a posición Champions y ahora mismo igualado con el primer clasificado. Y sobre todo, Juanma, la sensación de equipo que todavía no ha tocado el techo, que sigue mejorando partido a partido y que hoy ha pasado por encima de un Valencia que es cierto que venía con las bajas de Soler, de Maxi Gómez, de Cherichev, pero que al fin y al cabo es un equipo con futbolistas importantes y que sobre todo el Betis no deja de creer. Se ha vivido una fiesta brutal en el Benito Villamarín y estamos hablando, Juanma, creo que Pedro Martín, que está ahí, me lo puede corregir, pero estamos hablando del mejor Betis
del
siglo.
Sí, lo acabamos de comentar, sí.
El mejor Betis del siglo y uno de los mejores Betis de la historia a estas alturas de la temporada, ¿eh?
Sí, desde el año 63 hemos dicho, solamente hay un Betis mejor, que fue el Betis que ganó la Liga en el año 30.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana. Sí,
y encima, los partidos del Betis que son divertidísimos. O sea, muy divertidos.
Pueden encajar muchos goles también.
Sí.
Pero como marca mucho.
Claro, pero tú estás en casa y es una pasada ver los partidos del Betis. Y del Sevilla, para cerrar el repaso a los partidos. Del Sevilla, que es lo que tenemos que contar. Hola, Oliva. Muy buenas. Ah, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Perdóname, Víctor, que nada, gol anulado ahí en el último minuto, pero bien anulado, ¿no?
Sí, la verdad es que la imagen no es nítida, pero me imagino que el colegiado y el señor que ha estado en el VAR, si lo ha visto, pues penalti, punto. Yo creo que, no, desde luego, no voy a ser yo el que alimente este debate y este barullo enloquecido de los árbitros. Ha pitado mano y punto. Esta historia de los profesionales de cuando te interesa hablar del árbitro, cuando no te interesa no hablarlo, me parece que es muy, muy antiguo. Es una jugada muy... muy dudosa porque no se ve bien, pero ya está, ha pitado el árbitro mano y es mano y
¿te
punto.
¿Ha gustado el Sevilla?
No me ha gustado. Me ha gustado un rato en la segunda mitad. En la primera mitad ha mostrado una imagen, la imagen pobre que suele mostrar fuera de casa. Es verdad que sigue sumando, que tiene muchos puntos, que está ahí arriba, pero esa imagen que da el equipo fuera de casa no tiene nada que ver con la que dan el Sánchez Pizjuán y hombre, no termina de convencer. Lopetegui no termina de redondear este equipo que fuera de casa sigue tirando las primeras partes. Los 60 primeros minutos de hoy han sido tremendamente aburridos y claro, cuando después le da una vuelta al equipo, sale Lamela, sale Ocampo, sale Delaine y pues claro, empieza a dar pasos adelante. Lamela ha marcado un golazo, pero siempre tarde. Sevilla tiene una clara asignatura pendiente, que es los partidos de fuera, para pelear por todo, que es el gran objetivo del Sevilla con esos 200 millones de euros que tiene invertido en la plantilla, ¿no?
Marcado, ya lo comentamos el domingo con el partido con el Levante. El Sevilla ha marcado 10 goles en los primeros tiempos de esta temporada. 9 en casa, 1 fuera.
Sí, sí, está.
Y eso, claro, te demuestra la actitud del Sevilla en casa.
Y fuera.
Sale a ganar desde el principio y fuera, que sale
duda,
a esperar a ver qué
duda.
Pasa.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós, Juanma.
11 de la noche, 56 minutos. Líneas abiertas permanentemente con Barcelona, donde se está cociendo la noticia y donde puede confirmarse en los próximos minutos la destitución de Koeman. A ver qué es lo que ocurre. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Pues están opinando en el 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también @partidazo_cope, que es nuestro Twitter. Dice un oyente: otra derrota del Barça. Alguien tendrá que poner fin a esto. Si Laporta no puede, no sabe o no quiere, que se vaya y deje paso a alguien capaz de poner fin a esta caída libre. No nos equivoquemos, señores. El Barça sigue siendo exactamente el mismo desde hace 2 o 3 años. La única diferencia es que no está Leo Messi. Florentino debería españolizar al Madrid ya, jugando con 9 o 10 extranjeros de inicio. Es normal que Luis Enrique no lleve a nadie a la selección española. Solo el portero de Osasuna ha perdido 4 minutos, los 4 minutos que han dado de descuento. En otros partidos se han dado entre 7 y 10, es un mangazo. Por cierto, decid cuántos penaltis le han pitado a favor al Madrid este año. Veo que seguimos exactamente en la misma línea que el año pasado. Otro, en cambio, dice: un poco Jordan Carvajal. No, no son excusas de jugadores de equipo pequeño. Han tenido 90 minutazos de juego para marcar un gol y han sido incapaces. Pensé que Carvajal tenía un poquito más de clase.
Bueno, él ha dicho lo primero, no lo quiero presentar como excusa. O sea, simplemente es una queja de Carvajal. No pueden los jugadores quejarse de algo que opinan que ha sido... que ha estado mal hecho para ellos.
Y decía un oyente: Cañete y Albelda ya no dicen nada del gran Bordalás. Lo ponían como el hombre milagro, el gran salvador. ¿Y ahora qué? 3 puntos de 21. Y hay otro oyente que habla de la delicada situación de Koeman.
Buenas noches, partidazo. Este audio es para pedirle al señor Laporta que Koeman continúe, que continúe, que continúe, que continúe. Lo pido yo, que soy socio del Madrid, porque creo que es lo mejor para la Liga. Que continúe Koeman, por favor. Pues por favor, lo pido. Gracias, señor Laporta.
Tiene pinta de que no va a ser así, ¿verdad, Elena?
Comunicado inminente, me dicen ahora.
Comunicado inminente, por lo tanto, Koeman va a ser destituido como entrenador del Barça y será oficial. Bueno, de hecho, podemos decir que está destituido y que lo hará un oficial en unos minutos. Por eso, hoy tenemos el tertulión, es el mejor día para tener un tertulión especial en el partidazo. Alcalá, me gusta mucho cómo tienes organizado el trastero de casa y el garaje.
Está, verdad, muy bien.
Te lo digo en serio.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Es que es distinto a todo lo que habíamos visto de la gente.
No, porque me daba mucha rabia cuando yo bajaba y para cambiar la ropa de verano a la ropa de invierno,
claro,
y
claro,
es un desastre, no encuentras nada. Y oye, es que esa estantería es que es una maravilla. Es que es una maravilla.
Tienes ahí los iPads, los iPhones, los Apple Watch, todo.
Sí,
todo,
sí,
todo,
sí,
todo,
sí,
todo.
Lo vas colocando.
Gemma Santos, ¿qué es lo que tiene Alcalá en casa?
Simon Rack. Evidentemente, como todo el super equipo del partidazo, aquí todos tenemos Simon Rack. Los más glamurosos, como Alcalá, ya lo has visto, también lo tienen en su trastero, todo ordenadito gracias a las estanterías del elefante. Simon Rack, la solución para tu vida. Ellos revolucionaron el mundo de las estanterías y se han convertido en líderes en Europa en ordenación y bricolaje, desde Zaragoza para todo el mundo. Las estanterías Simon Rack son las mejores, porque son para toda la vida, porque tienen una calidad increíble, por su resistencia, que aguantan todo, por su variedad, por su precio, porque son súper fáciles de montar. Así que tienes que hacer como Alcalá, ir corriendo a tu ferretería o a tu gran almacén de bricolaje y pedir Simon Rack, las estanterías del elefante. Si quieres ir un poco más allá, también tienen armarios, bancos de trabajo y más de 6.000 artículos que te están esperando en Simon Rack. Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
¿Te gusta?
Me encanta.
Como veía,
me vuelve loco.
Resistía, fue a buscar
A todo el mundo le vuelve loco las estanterías Simon Rack.
A todo el mundo. Las 12 de la noche con Simon Rack anunciamos que está a punto de comenzar el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Señoras y señores, es miércoles, pero la cadena COPE, reunido su consejo de administración, ha decidido que hoy tiene que haber tertulión. Es un día importante.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque claro, tanta agua se sale.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Sí!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia como lo hace todo en la vida.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
12 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo, arranca el Tertulión, edición especial del Tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Está en tiempo de juego Paco González, director de... O sea, está en el partidazo Paco González, director de tiempo de juego.
Muy bien.
Claro, es que el Tertulión es del partidazo. O sea, de tiempo de juego. Joder, qué lío tengo, tío.
Ya no otra vez.
Da igual. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Tomás Guas, hola Tomás.
Encantado de estar en Agro Popular.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Miguel Rico, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Muy buenas, muy bien.
David Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y por supuesto está Fouto en el Tertulión. Hola Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, primero lo último, que es la espera por el comunicado del Barça. Elena, ¿ha salido ya o no ha salido?
Todavía no, el Barça está redactando el comunicado de destitución de Ronald Koeman. Han aterrizado en Barcelona hace media hora, van directos, si no han llegado ya a la Ciudad Deportiva, y Koeman será destituido. Aquí acaba su etapa en el Barça.
Víctor Navarro, ¿han llegado a la Ciudad Deportiva o no?
Todavía no, siguen en el aeropuerto del Prat, ya que estamos esperándoles en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Cada vez más medios de comunicación a las puertas del garaje de los autocares, de esa comitiva que vendrá en unos minutos y os pedimos paso en cuanto lleguen.
Perfecto, línea abierta con Barcelona para cualquier noticia. Insisto, nada más que salte el comunicado, pero ya se puede hablar de Koeman en pasado del Barça. Supongo que, bueno, os pido una opinión, la mía es que esto era insostenible, o sea, pero el problema es que creo que hoy nos damos cuenta de que era insostenible desde hace mucho tiempo, que no se podía sostener un equipo sobre un entrenador en el que no había confianza desde la junta directiva. ¿Qué os parece? A ver, Paco, empiezo por ti.
A mí la decisión me parece buena si es por Xavi, si es por un remedio extraño, me parece que dentro de 3 meses habrá otro remedio extraño. Y no lo digo porque sepa cómo es Xavi como entrenador, que me lo imagino, pero es que creo que es lo único que puede despertar ilusión en la gente del Barcelona. Y además, si está dispuesto a comerse este marrón, que todo el mundo que tiene información dice que sí, pues esa sería. Ahora, si van a... Es que le he hecho una entrevista rápida a Elena y le he dicho, ¿y quién? Y me ha dicho Gallardo, Jordi Cruyff, no sé quién más.
Sí, pero Jordi Cruyff no está mucho por la labor de coger el banquillo, es buen amigo de Koeman y prefiere estar más en el apartado de scouter internacional. Y
a mí no, todo eso me parece raro, muñeco Gallardo.
No ve muy claro el banquillo. Xavi, una persona que habla a diario con el excapitán del Barça, siempre me dice lo mismo, que está dispuesto a ir al Barça a preparar las maletas esta misma noche, a cobrar 4 duros y a ir andando si hace falta desde Qatar a Barcelona.
Lama, opinión.
Bueno, pues que la mentira que Laporta había instaurado últimamente, tenemos plena confianza en Koeman es nuestro entrenador, te queremos Ronald, pues que finalmente las mentiras tienen las patas muy cortas y que era una muerte anunciada, el tópico que se dice siempre, y que esto es lo que hay. Y ahora cuando venga el siguiente veremos si lo que había era Koeman o había un problema de fondo más grande que son los Ronald Koeman.
¿Tomás Guas?
Me alegro por él, porque me parece que este hombre era un continuo sufrimiento desde, yo diría, casi prácticamente desde el día que llegó. Sí, verdad que hay un momento en que gana la Copa y que, bueno, pero que yo me parece que esto no tenía 2 pases y me parece que el primer feliz, liberado y tranquilo se podría jugar al golf donde le da ganas Koeman. No tenía el toro más pases.
Tenéis todos el micro abierto. Cualquier movimiento que hagáis extraño con el micrófono repercute directamente en los oídos de los oyentes. Ese,
nada,
justo,
crónica de una muerte
justo
anunciada.
Otro cero.
Ciro López, ¿qué decías?
No, digo que crónica de una muerte anunciada. Es decir, que es que esto se viene alargando el entierro desde el mes de agosto, desde el mes de julio. Casi diría que desde que llega Joan Laporta, que no confía o no estaba entre sus proyectos la Koeman. Y bueno, creo que se ha ido alargando. Creo que esta película no es el máximo responsable Koeman, para nada. Creo que esto viene ya de mucho más atrás. Que el Barça estaba teniendo problemas en las 2 o 3 últimas temporadas. Lo que pasa que había un señor que se llevaba el 10 y que esos atascamientos que tenía, pues salía y los resolvía. Pero creo que esto no es de ahora. O sea, esto yo creo que lo viene arrastrando el Barcelona desde hace 2 o 3 años.
¿Cañizares?
Yo creo que nunca debió entrenar a Barcelona.
Yo creo que el Barcelona es un gran club que le tienen que tener grandes entrenadores y Koeman no lo había demostrado, por lo tanto...
Yo creo que sí que lo ha demostrado, no estoy de acuerdo contigo.
Ya, bueno, bien, pero es que estoy hablando yo.
Ya.
Claro.
Y, ¡qué tensión!
Y por lo tanto, pues corregir una situación que nunca debió ocurrir, pues es bueno para el Barça, ¿no? Yo creo que Laporte y su junta, vamos, y su aparato deportivo y su tenían muy claro que no era y no iba a ser el entrenador del Barça. Lo que pasa que yo creo que entre la falta de un buen candidato y el dinero del despido, pues lo aguantaron y nos contaron cuatro milongas. Y para saber si es culpa de Koeman o del equipo o demás, no es el siguiente que venga. Para saber eso hace falta que venga un buen entrenador y entonces veremos un cambio totalmente en el equipo. Porque, por ejemplo, Koeman demuestra que no era culpa de Setién, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no mejora Setién Koeman como entrenador. Entonces, si viene uno peor que Koeman, pues veremos todavía peor al Barça. Pero si viene un entrenador acorde a la al nivel que tiene el FC Barcelona, probablemente veremos un Barcelona compitiendo de otra forma.
Vale. ¿Rico?
Es verdad que la enfermedad del Barça viene de lejos. Es verdad que mientras ha tenido la vacuna de Messi ha podido ir sobrellevando la decadencia, pero ahora llevaba un par de años instalado en la mediocridad de donde Koeman no ha podido sacarle. Su aportación como técnico quedará a millones de años luz de su aportación como futbolista, y es verdad que nunca ha tenido el respaldo sincero del club, pero ahora... ahora es un momento tan delicado como apostar por la continuidad de Koeman. Tiene que venir un nuevo entrenador que no sabemos si aceptará estar aquí por 6 meses hasta que Laporta consiga traer al entrenador de sus sueños, o si encontrarán una fórmula para traer a un entrenador no solo para hoy, sino para el futuro. Y eso es una decisión tan importante como decirse de Koeman, que, en fin, por rendimiento también se lo ha ganado, aunque siempre tendrá la coartada de decir que ha jugado en campo contrario desde el día que llegó.
Emilio.
Bueno, yo creo que primero es la consumación ya del desastre de Bartomeu, en la línea de que solamente pensar la cantidad de millones y millones de euros que ganan estos jugadores ya te da el vértigo, el cómo Falcao quiebra a Piqué, cómo Busquets pierde la pelota, cómo Alba ya no llega. O sea, esto es el inicio de una gran decrepitud y descenso. Y la confederación, como muy bien dice Manolo Lama, y dijimos aquí todos, no yo, y dijimos aquí todos, de la falsedad del seguirá de el día del Wanda Metropolitano. O sea, yo tengo la sensación de que esto ha sido un ninguneo que le han hecho a Koeman totalmente. Creo que Laporta ya ha pensado hoy mismo en el palco de Vallecas que el próximo coche que iban a zarandear era el suyo, y es evidente que tiene que tomar alguna decisión, pero insisto, es que no había ningún plan para nada. O sea, es decir, todo lo que ha ido anunciando Laporta lo ha ido tirando atrás, del CVC, de Goldman Sachs, de vamos a jugar en el campo de Johan Cruyff, seguirá Koeman. Bueno, es que es una cosa tremenda, y veremos a quién trae. Yo estoy con Paco. O sea, es decir, todo lo que no sea traer a Xavi va a ser un desastre.
Ya, pero Emilio, con Xavi estamos haciendo también un ejercicio, sí, de fe.
Evidentemente, Roberto, pero es que el Barcelona desde hace tiempo es un ejercicio de fe.
Sí, pero sí, Roberto, pero si tú ahora haces una... Bueno, de hecho se han hecho encuestas. El entrenador favorito es Xavi.
Es para ilusionar.
¿Qué pasa? Elena Condis.
Y hay comunicado oficial del Barça, 00 y 14 de la noche. El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo. Da la casualidad que hace un año, este mismo día, dimitía Josep Maria Bartomeu de la presidencia del club. Hoy acaban de destituir a Ronald Koeman un año después.
Es oficial, 12 y 14, pero lo íbamos contando desde el arranque del partidazo. Destituido Ronald Koeman. Ahora, la gran espera... Y la gran incertidumbre es saber si Xavi ya habrá aceptado el cargo de entrenador o no. Esa es la gran duda. Si a esta hora Xavi ya ha aceptado.
Yo he de decir, porque puedo decirlo aquí, que cuando hace unas semanas escribí un artículo diciendo que Laporta no tenía plan, sino que el único plan era el de Víctor Font, que era Xavi Hernández, a mí tu amigo, el DIRCOM nuevo del Barcelona, me mandó un WhatsApp diciendo: no tienes ni idea, Emilio. O sea que, como sea Xavi, me voy a reír un rato.
Noticia en directo, están llegando los jugadores ahora mismo a la Ciudad Deportiva del Barça, Víctor.
Está llegando la comitiva de autocares, abiertas las puertas del garaje de la Ciudad Deportiva. Ya llegan los autocares, el primer autocar lo tenemos justo delante con el jefe de seguridad del primer equipo, Rafa Soldado, y la plantilla, el autobús con el logotipo del Barça, un pequeño minibús, no vemos con la gente que hay dentro, el segundo autocar ya está llegando también, con Ronald Koeman delante, cabizbajo, serio, está mirando el teléfono móvil, Ronald Koeman iba delante de este segundo autocar. Y ahora esperamos el autocar donde vayan los directivos.
A lo mejor en ese minibús pequeño es donde van los directivos.
No habían tantos. Normalmente la puerta acostumbra ir delante, pero puede ser.
Elena.
Añade el Barça en este comunicado oficial de destitución de Ronald Koeman que el presidente Laporta se lo ha comunicado después de la derrota ante el Rayo y que Ronald se va a despedir de sus jugadores, de sus exjugadores, ya mañana en la Ciudad Deportiva. El Barça dice que quiere agradecerle los servicios prestados a la entidad y le desea mucha suerte en su carrera profesional.
No se despide ahora, para despedirse supongo de todos los que tampoco estaban en la convocatoria y de los que
Con lo cual la reunión de ahora en la Ciudad Deportiva es para buscar al sustituto.
Es para fichar a Xavi.
No, claro. Ya lo han despedido en el avión.
La reunión de ahora en Qatar, ¿qué hora tienen? Dos horas más, ¿no?
Dos horas más, sí.
Dos y cuarto de la mañana, pues a esta hora... mira, voy a mirar.
Yo me imagino que Laporta
si el móvil de Xavi está en línea.
Laporta se lo habrá dicho a Koeman después de la rueda de prensa, ¿no?
Sí.
Porque si no, vaya papelón que ha hecho Koeman en la rueda de prensa.
Yo creo que ha sido los viajes.
Por eso digo... Habrá sido después de la rueda de prensa, pues claro,
si no ha sido más de 10 minutos después del partido. Claro.
Yo he hablado con un viajero de ese avión y cuando han aterrizado ya estaba la decisión tomada. Eso me hace suponer que lo han decidido en el avión.
Realmente,
se lo han cargado 10.000 metros.
Realmente la conferencia de prensa de ayer de Koeman ya fue eso.
Y la de hoy era, la de hoy, Elena, lo habéis notado, ¿no? Era un cadáver andante, o sea estaba destrozado. Koeman.
Yo le he visto destrozado, derrotado, abatido, muy afectado, como nunca Ronald Koeman, pero una vez más me ha sorprendido...
Como nunca no, Elena, como nunca no. Como cuando le dijeron que no lo querían, como cuando le ratificaron...
Hoy estaba peor
todavía.
Sí, pero yo hoy, Emilio, lo tenía a dos metros y de verdad que no le había visto tan abatido hoy.
Yo sé, y Canut mañana pasado lo contará aquí... que él ha tenido cinco o seis noches
realmente
increíbles en su casa con su mujer.
Perdona,
llorando,
Koeman ha ido al hospital, siendo entrenador del Barça.
No, ya te lo
Koeman,
digo.
Con un ataque de ansiedad,
ya te lo digo.
Ha ido
ya
a los ha ido
ya
al hospital.
Te lo digo, ya te lo digo.
El venís, día, venís a las mías de que este buen señor hay que felicitarle porque esto no se puede aguantar.
A ver,
y él sabía perfectamente, perdóname, que si palmaba Vallecas estaba fuera.
Que es lo que estábamos diciendo aquí todos estos meses. Pues,
naturalmente.
De que era moving.
Absolutamente.
Acoso.
Hombre.
No, moving es una palabra muy seria.
No con esas palabras.
Moving es un delito.
Oye, espera, un segundo, tipo... Víctor.
Se va el presidente del Fútbol Club Barcelona, se ha ido rápido, han hecho un amago de parar porque estábamos varios periodistas delante del capó del coche, no han parado, iba con la persona de confianza que le lleva la seguridad. Con Edu sale ahora Rafa Yuste también, el vicepresidente deportivo. Rafa, para el partidazo. No, sigue con las ventanas subidas. Van saliendo los vehículos. Y Ronald Koeman, que iba cabizbajo en el segundo autocar del FC Barcelona, sabiendo ya que está destituido. Sale Mateu Alemany ahora. Mateu para el partidazo. ¡Hay sustituto! Nos saluda con la mano, nos sonríe Mateu Alemany, pero no baja las ventanillas.
Bueno, lo que nos queda claro es que no hay reunión, por tanto, cada uno...
Ahora está el señor Echevarría llamando.
Yo creo que sí la hay.
En otro sitio, efectivamente.
No, pero ahí va a haber reunión.
No, si se están yendo.
No, se están yendo los directivos.
Claro.
Sí, pero los directivos no van a negociar
Claro.
Para uno, ¿no?
Una cosa son los directivos y la otra parte son los responsables del área deportiva, Mateo Alemany y Ramón Planes.
Se acaba de salir Mateo Alemany. ¿No escucháis la radio?
Sí, escuchamos la radio, pero yo no sé si ha dicho que salía del autocar.
Mateo Alemany sale con su coche de las instalaciones. ¿Es así, no, Víctor? Se va Mateo Alemany, ¿verdad?
Han salido, sí, sí. Primero Laporta, le llevaba su chofer. Segundo, Rafa Yusta, al lado de su hijo. Y tercero, Mateo Alemany.
Vale, correcto. Pero ahora hay reunión.
Lo que pasa es muy claro. Cuando ocurrió esto por última vez, que fue, si no me equivoco, después de Cádiz, ¿puede ser después de Cádiz cuando volvieron y estuvieron de madrugada en las oficinas?
Sí,
pues yo creo que ahí hubo muchas cámaras y se encendía la luz y se veía todo lo que pasaba dentro. Supongo que habrán tomado la decisión de reunirse en otro sitio, de ir o a casa de Laporta, o a casa de Yuste, o a casa de Mateo Alemany, donde sea, para hablar, si es que tienen que hablar con alguien. En el teléfono.
Hay un detalle, Juanma, también. Sí. Importante, en la nota no se dice quién entrena a partir de mañana.
No.
El Barça tiene partido este fin de semana.
Sábado 9 de la noche contra el Deportivo Alavés.
Claro, entonces no se dice a partir de mañana.
Manolo, es que pasado mañana un entrenador tiene que hablar en nombre del Barça. Previa oficial, no se dice, tiene que hablar un entrenador.
Si Sergi Barjuan coge el equipo, si Jordi Cuiz entrenará, porque mañana hay que entrenar, ¿eh?
Oye, sí, que puede ser entrenador, a lo mejor es la solución.
Me gustaría, Juanma, recordar que el Fútbol Club Barcelona, al ser un equipo que tiene sobrepasado el límite salarial, lo que puede emplear y que le deja a la Liga en el nuevo cuerpo técnico son aproximadamente 3 millones de euros. Eran 4, pero como ya han pasado 4 meses de temporada, se va prorrateando. Así que unos 3 millones de euros es lo que el Barça esta temporada podría emplear en todo el cuerpo técnico que vaya a sustituir a Ronald Koeman como medida un poco de gracia. Que te da la Liga el control económico al ser un equipo que ha sobrepasado su límite salarial.
Recordemos que Xavi la semana pasada en una entrevista, ya no recuerdo en dónde, reconoció abiertamente que estaba, que soñaba con entrenar al Barça y que estaba esperando la llamada del Barça en algún momento de su...
Del señor Echevarría. Bueno,
lo ha dicho. Hay que pensar que mañana está aquí. Sí, hay que pensar eso.
Bueno, yo no soy tan optimista.
Vamos a ver,
No soy tan optimista. De momento, lo que acabáis de contar es que son 3 millones de pesetas, ¿no?
Perdón, de euros.
De 3 millones
de pesetas. Voy yo, ¿eh?
Santi, cuando te viene a buscar el Barça ayer es Xavi Hernández. No sé si estás en muchas condiciones de dejar pasar este tren.
Sí, pero a lo mejor es verdad que el fin de semana este se lo come uno de la casa, ¿eh?
Cuando ganas 10 millones y te dicen ganes 3.
Sergi Barjuan.
Pues hombre, que no se ha ganado nunca,
podría
pues
ser
a lo
entrenador
mejor
de...
dice... Sergi Barjuan,
Un segundo. ¿Quién podría entrenar el sábado al Barça?
El interino podría ser el entrenador del filial, Sergi Barjuan, por ejemplo.
Sergi. Yo, pero yo...
¿Cuándo no tiene técnicos el Barça?
Yo no.
¿Sabes
creo
qué pasa? Que a nadie no le gusta perder dinero. No sé qué pasa, no sé qué tiene el dinero, que a nadie le gusta perder. Y perder mucho, ya ni te cuento. O sea, puede haber alguno, pero normalmente no le gusta a casi nadie. Puede haber alguno, Griezmann, por ejemplo, es un ejemplo.
Pero perder mucho cuesta trabajo. Lo puedes perder hoy y ganarlo mañana.
A lo mejor mañana no estás.
Santi, yo nunca te he considerado un pesetero. Ni a los futbolistas tampoco. Ni a los entrenadores tampoco.
Yo simplemente te digo que es que perder dinero no le gusta a nadie.
Cuando yo lo digo, entonces me criticas a mí.
Yo no te critico. Yo te quiero decir que no lo tengo yo tan claro que Xavi, con el dinero que gana en Qatar, esté mañana en el Barcelona, si es verdad las cifras que marca el señor
Emilio, Juárez. Emilio, ¿tú escuchaste la asamblea el otro día? ¿Tú sabes que el Barça va a seguir dando pérdidas? Es que estáis hablando con una ligereza. El tema económico del Barça es muy delicado.
El viernes en la entrevista fue en 20 minutos, y en esa entrevista dijo: mi idea es entrenar al Barça, es mi objetivo. Que
pero
efectivamente, como dice Rico, perdona, Lama, como dice Rico, es algo que no es nuevo, que ya lo había dicho tal,
desde,
pero...
Desde el primer día.
Sí, pero una cosa, decirlo después de perder un clásico el Barça situación de Koeman...
Yo creo que lo ha dicho porque durante el último mes o mes y medio la relación Laporta...
Como se dijo aquí.
Ha sido tensa hasta el punto de que no hablaban.
Vale, decías, Lama.
No, lo que quería decir es que Fouto no lo puede explicar... Hay muchas fórmulas para pagarle más dinero a Xavi, ¿eh?
Claro, hombre.
Tú ahora le puedes pagar lo que quieras, pero le puedes hacer un contrato a 5 años y le vas incrementando el dinero cuando te interese.
Sí, claro que lo puedo hacer.
Claro.
Claro, pero ten en cuenta una cosa.
Eso es de lo que evaluaba
yo. Pero ten en cuenta una cosa, Lama. El Barça tiene presupuestado llegar a cuartos de final de la Champions, El Barça no entra en sus planes, no estará el año que viene.
Si lo que me refiero a foto que no significa que porque tengas 3 millones...
No, y el año que viene le vas a pagar 10. Cuidado, a lo mejor el Barça el año que viene no le puedo pagar 10.
Claro, bueno, pero claro, tengo que pagar 5. Es que entonces te vuelves a meter en el lío económico. Te vuelves a meter en el lío.
Hay que finiquitar a Koeman, ¿eh?
Creo
hay que finiquitar a Koeman.
Le deben dinero a Getafe todavía. A ver, quiero escuchar al Belda que no lo he escuchado todavía.
Quiero decir que hay un factor que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora mismo Laporta se ha quedado sin escudo y tiene que traer algo que atraiga a la gente. Y evidentemente sí o sí es Xavi.
Hombre, yo para mí sí.
Porque es cualquier cosa que no sea Xavi, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Laporta también en caso de seguir la
gracias,
cosa.
Gracias, gracias, David.
Él ha estado...
Es lo del coche que yo he contado, ¿no? Lo del zarandeo del coche.
Él ha estado muy enamorado de Pirlo. Muy enamorado de Pirlo durante
esto. Hecho Pirlo.
Pero vamos a ver, es igual, favor, escucha, es que al final...
Que sí, que entiendo la noticia. Pero
cuando se trata de Pirlo, fuera, se trata de fuera estos enamoramientos pero sin escucha, ningún sentido.
De acuerdo, pero yo solo lo explico. Como diría el maestro Alcalá, es información, no es opinión.
Ya, pero Miguel, ¿qué tiene que ver Pirlo con el cruifismo y el técnico alemán que dijo otra vez
la Laporta?
No, no, que vuelve otra mentira de Laporta. No, yo lo que quiero es la mentalidad del cruifismo y el entrenamiento de los alemanes.
Dos personas que han valorado muchísimo para venir han sido Pirlo y Conte. Y Conte no está aquí, yo me imagino, entre otras cosas, porque no sería precisamente el estilo... que se ha defendido.
Dos que no tienen trabajo, ¿no? Están en el paro.
Casualmente.
Bueno, vaya. Sí, pero uno tiene cierto currículum y el otro ninguno.
Claro, que solo puedes traer gente en el paro.
A mí disculparme, pero si es por el estilo de cruifismo, Koeman desde el minuto uno no encajaba, ¿eh?
Bien, de acuerdo.
Por muy jugador que fuera del Barça en su día.
Y se lo dijo el presidente.
Por eso, desde el primer día, no lo han querido.
Claro.
De todas maneras, desde este lado del río, uno que utiliza el sentido común, yo creo que Laporta ha sido muy torpe.
Que los demás somos idiotas. Hace tiempo.
No lo sabes más, tú estás cerca, pero. Digo que Laporta ha demostrado hace mucho tiempo que no está ágil ni está diligente en este tema de Koeman, porque el coche no funciona hace mucho tiempo y se veía que el conductor no era capaz de arrancarlo. Pero no tengo a Laporta por un descerebrado y si ha decidido hoy, a esta hora, cesar a Koeman es porque ya tiene un recambio.
Pero que a Koeman no le puedes cesar por haber perdido en el campo el Rayo. O sea, Koeman
¿Sabes cuándo lo ha cesado, Miguel? A donde quiero llegar es que Laporta ha decidido cesarlo cuando ha encontrado el sí, sí del sustituto. Del sustituto.
Yo creo que ese tiempo ya le ha pasado. Ahora lo ha cesado porque ya no le quedaba más remedio.
Pero Miguel,
porque si escucha el Barça hoy en la
decisión global, con un Barcelona con la
pido que habléis de un 1-1.
Pero escúchame, si gana el Barça hoy.
A ver, por favor, habla Cañizares y luego Tomás Guas. Venga, Cañete.
Con un Barcelona con la exigencia habitual del FC Barcelona, ya veríamos a ver si cuando llegó Koeman la temporada pasada, en el inicio, cuando había una junta gestora que no podía tomar decisiones, hubiera sobrevivido con un Barcelona con la exigencia, por ejemplo, que tuvo el último entrenador que tuvo exigencia ahí, que fue Valverde. Ya veríamos a ver si hubiera sobrevivido. Al final de temporada, en una temporada donde ni Atlético ni Real Madrid fueron equipos excelsos, y el Barça no pudo pelear hasta la última jornada la Liga, ya veríamos a ver si alguien hubiera querido continuar con él en una situación económica normal y corriente. En este arranque de temporada, donde el Barcelona no ha jugado prácticamente ningún partido bien, haber llegado a octubre, en un Barcelona con la exigencia habitual y normal, Koeman tampoco habría llegado. O sea, no digáis que el momento de cesar a Koeman es este, porque ha llegado hasta aquí gracias a que había una junta gestora, a que no había dinero para su despido y a que han tratado en verano de hacerse a ver si había suerte y enganchaba
en
al equipo
Santo
y tiraba
tiene.
Para adelante.
Totalmente.
Más dicho razón lo cual, Santo tiene. No, pero dicho lo cual...
Esta razón que tiene Santi se ha explicado aquí mil veces.
¿Pero qué quieres que hagamos? ¿Que te demos un
no,
diploma?
Pero es que parece que ahora hemos descubierto las bombas.
Pero es que la han cesado esta noche, Emilio.
Pero esto es lo que hemos estado...
Luego el Barça va noveno, ¿eh?
¿Qué se dijo aquí en la comida del sábado del Wanda? Que no era verdad. Bueno, lo que decía Laporta y todo el mundo lo dio como tremendamente serio.
Y lo que dijo Juste, bueno, Juste tuvo una entrevista con Mónica Marchante.
Porque estos tíos paran de reírse de la gente.
Escucha, Emilio, tienes que dejar hablar a la gente.
Del socio y de todo el mundo.
Para no tener confianza en él, han depositado en él muchas cosas que condenar al Barça para todo el año.
Luke, o sea,
claro. La apuesta era Depay en vez de Griezmann, vale, cojonudo. Luke de Jong... ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Estamos todos locos? Pues ver, si no crees en Koeman, por lo menos
a ver, Paco,
diseña pero, tú la plantilla.
A ver, Paco,
Emilio, una cosa, deja pasar una, por
sí,
favor.
Pero déjame decir una cosa.
Claro, rápido. Espera un segundo, Emilio, ahora te escuchamos a ti, vamos a escuchar a más gente. A ver, Tomás.
Pero es que el porro es tan gordo que si Depay mete el penalti y cabe 1-1, igual no se lo cargan.
Sí, hombre, sí, que no
y si gana el Barça 1-2, y si gana el Barça 1-2, no se lo cargan seguro.
Que vamos, no tenga ninguna duda.
No tenga ninguna duda. Estamos escuchando
una
película rara.
Pero eso, el Barça y cualquiera. O sea,
vale,
cualquier club.
Pues ya estamos.
Claro, un club. Pues estamos, ¿qué club ha echado después de ganar un partido? Muy pocos.
Le tumba el Rayo Vallecano. Porque si gana el Barça en Vallecas o empata uno, siguen porque tienen la Champions pasado mañana, porque bla, bla, bla. Entonces, esto es el porro definitivo.
El único
le
que puede coger este marrón es Xavi Hernández. Es el único que puede, por lo que hablábamos hace tiempo del Cholo, cuando hablábamos de la comparativa, de la ascendencia con la grada, de todo eso. Es el único que se puede comer este marrón.
Habla, Emilio, que llevas mucho sin hablar. Emilio.
No, a ver. Yo lo que
ahora
saber,
yo que tú no hablaba, Emilio. Yo ahora decía, ahora no hablo.
Yo lo que quisiera saber es cuándo empieza la era Laporta. Porque hasta ahora todo ha sido críticas a Bartomeu, desastres de Bartomeu y tal.
Chau, chau.
Y nunca se sabe cuándo empieza la era Laporta. Llevamos 7 meses en el club.
Yo creo que
la primera decisión que toma de Laporta es esta, que es cargarse al entrenador al que le dije 2 días después de entrar en el club, que no lo quería.
Espera, Elena, con disnoticias sobre Xavi.
Una persona muy cercana a Xavi me dice apuesta por Xavi como próximo entrenador del Barça, pero tiene que cerrar el acuerdo con los dos equipos.
O sea, su salida y su llegada.
Su salida y después su llegada al Barça.
Normal.
Yo creo, me añade, que será rápido.
Será
si
rápido.
Lo único que tiene firmado Xavi con el equipo ese en el que trabaja es que se va al Barça.
Lo que creo es que mañana a las 2:10 de la tarde que aterriza en Barcelona un vuelo, el único vuelo procedente de Qatar en el día de mañana. Mañana a las 2:10 de la tarde no me extrañaría que Xavi estuviera en el aeropuerto del Prat de Barcelona.
Estoy contigo.
Ya podéis hacer guardia.
Por una sencilla razón, porque es que, repito, el ridículo sería espantoso.
Espantoso.
Si el fin de semana el Barça no tiene un entrenador, coño. Ya estamos viendo que esto es sobre la marcha. Hemos perdido lo que tú quieras. Justificado, Moisés Cañizares, se veía venir, no es el tío. Pero, chico, te lo cargas a un tío y no tienes
lo
quién sentar
porque ya
el
tiene un recambio, hombre.
Yo, respecto al mandato de Laporta, Emilio, yo creo que Laporta, que es verdad que se le pueden pillar en 1000 contradicciones en estos 6 meses, porque el día a día del Barça le ha hecho improvisar continuamente. Primero ha tomado la decisión de salvar el club o intentar salvarlo el club y ha conseguido los créditos y el aval de los socios para endeudarse en 1.500 millones más. Y una vez salvado el club, es decir, una vez que la asamblea le ha permitido pedir un crédito, ahora empezará la era Laporta en el equipo. Y tiene que tener muchísimo cuidado porque no puede equivocarse y porque ha llegado un momento, y eso, como dices tú, lo comentamos aquí, en que ya estaba corriendo el riesgo de que le pitaran pasividad, y en fútbol la pasividad es sacar pañuelos en el campo el próximo sábado, porque supongo que hay pocas dudas que si el sábado con Koeman en el banquillo el Barça hace un partido del nivel que los viene haciendo, los pañuelos se iban a dirigir ya al palco precisamente por pasividad.
Insisto, desde las 12:14 les estamos contando que es oficial la destitución de Ronald Koeman como entrenador del Barça y de que el máximo favorito para sentarse en el banquillo es, como no podía ser de otra forma, Xavi Hernández. La cita es el sábado a las 9 de la noche en el Camp Nou, Barça a la vez. Vamos a ver si se sienta ahí Xavi o espera, lo normal es que espere.
Un interino, es que yo, no, interino, yo lo veo muy precipitado no, para que esté sentado no, el sábado uno
yo,
nuevo.
Yo lo veo imposible. El sábado lo normal es que Xavi debute en Champions contra el Dinamo de Kiev que viene.
Eso yo creo que es otra cosa que ha precipitado la decisión, bueno, porque yo creo que hay un miedo espantoso a no pasar de ronda en la Champions. Hombre, y eso es una ruina a nivel económico.
Mira, déjame saber si hay alguna noticia en la Ciudad Deportiva del Barça. Cerramos ya las comunicaciones con Víctor Navarro, que estaba allí haciendo guardia. Víctor.
Hemos cambiado la puerta donde estábamos todos los medios de comunicación. Nos hemos puesto en la que sale habitualmente Ronald Koeman. De momento nada, pero tampoco han salido los jugadores. Por lo tanto, estaría hablando Ronald Koeman dentro de la Ciudad Deportiva con los jugadores y despidiéndose ya, porque no es desde esta noche, como estamos contando, entrenador del Barça.
Este periodismo de urgencias, como si fuera un hospital de Víctor, me encanta. Sí, claro. Sí, como unas guardias aeropuerto. Es que ahora sois todos entrenadores, Paco.
Estamos recuperando el reporterismo, como era siempre, ¿no? Como hemos hecho tantas guardias, me acuerdo en la época de Gil, pues está muy bien que Víctor esté ahí y contándolo, ¿no? En tiempo real.
Bueno, de eso se trata la radio, ¿no? No vamos claro, a... Quiero pero, decir, pero es como, no si va, como si vas a un hospital y te curan claro, el brazo. Y dices tú, joder, tú es tremendo no cuando curamos un brazo. Pues sí,
no, pero tú me entiendes lo que te digo. Tú me claro,
hay algunos que entran a que te lo curen y sales con el brazo.
Lo que
amputado,
quiero decir que el Barça está...
Juanma, te curan el bueno.
Si me quieres ridiculizar, puede ser una broma y yo me río. Pero tú sabes de qué te hablo. El reporterismo en esta profesión está acabado.
¿Quedáis cuatro? Es que quedáis cuatro.
No, no por los que quedamos.
¿Qué nostalgia, Antonio?
No, no porque no por los que quedamos. Porque cierran todas las puertas. Porque no te dejan acercarte
eso
a nadie.
Es verdad, eso es verdad.
Yo a lo que iba es que como el Barça está pasando tantas cosas, el hombre ya se ha especializado en las madrugadas. Sí, no era.
A mí sí, me sí. Está recordando a la noche.
Tiene turno de taxista.
De la Superliga.
La noche de la Superliga, que para mí fue una de las noches que más disfruté de mi vida delante de un micrófono, cuando iban sucediendo los comunicados de los
y
clubes.
Ahora el Chelsea.
Ojo, va a hacer un comunicado en Liverpool, ojo, tal, esto se cae, no sé qué.
Mira lo que ha quedado de aquello.
Bueno, pues ya veremos. Ya veremos.
Queda
no,
mucho.
No, pero quiero decirte,
queda mucho.
Que lo vivimos con esa pasión.
Sí.
Y mira. Y
la pasión es tan importante. 12:36, hora menos en Canarias. Te lo cuento y lo sabes.
Exacto.
Cuidado.
¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Arauz, muy buenas otra vez.
Buenas. En Roma, en Roma el problema era Luis Enrique. En Liverpool, Valverde. En Lisboa, Setién. Ya están todos fuera, pero siguen los sospechosos habituales con Koeman como nuevo cabeza de turco. El Barça echa a Koeman antes de jugar 3 partidos en una semana, uno de ellos dentro de 3 días, y tras 2 parones de selecciones cuando ya sabían que le iban a echar. No saben ni elegir el momento adecuado para esto. No destituyeron antes a Koeman porque ya les iba bien tener un as en la manga si las cosas empeoraban. Si le hubiesen echado antes, ahora los pitos irían contra Laporta. La culpa de que el Barça tenga la plantilla que tiene en gran parte es de una persona, de Leo Messi, que desangró al club con su salario y ayudó a sus amigotes con sus renovaciones. Se va un mito del Barça,
pero... Me gustan los comentarios de fondo, de entre dientes de los comentaristas mientras vas leyendo los mensajes. Sí.
Se va un mito del Barça, pero ahora necesitamos un entrenador. Él también respirará tranquilo. Mucha suerte, Ronald. Y dice un oyente, esto de hacer tertulión 2 veces por semana es como lo del Mundial cada 2 años. Algún tertuliano se va a herniar.
Es verdad, ¿eh? Estamos exprimiendo mucho al equipo del tertulión y va a haber bajas luego. Luego llegan las lesiones en marzo, ¿eh?
Debería pagarse aparte.
Que hombre, es que se paga aparte.
Ah, vale.
Sí.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, claro que se paga aparte esto.
Algún día vamos a estallar.
Tenéis una extra, me parece, son 7-8 euros, me parece.
Algún día vamos a estallar.
Por nocturnidad y alevosía. 12:37, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión del Partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas. Como el Bonito del Norte en aceite de oliva, consorcio de 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
En Finetwork te mejoramos nuestras tarifas si contratas antes del 31 de diciembre. Por eso ahora tienes fibra 600 megas y móvil 35 gigas por solo $39.90. Precio definitivo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fin. Finetwork, aún mejor es posible.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera. De la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 42 minutos. Es miércoles, pero esto que escuchan es el partidazo y edición especial del Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y están todos los titulares del Tertulión, que también juegan los partidos de Copa, como hoy. Porque hoy es Copa, es el partido entre semana. Y está... Sí, sí, efectivamente. Y hemos contado que el Barça ha destituido a Ronald Koeman en una jornada que ha dejado noticias. Además de la derrota del Barça, recuerden, Betis 4, Valencia 1, Mallorca 1, Sevilla 1 y Real Madrid 0, Osasuna 0. ¿Ha habido reacciones a la actuación del árbitro? ¿Quién era el árbitro del...?
Sotogrado.
A mí siempre me voy a llamarle Sotogrande, pero es...
Yo le llamé un día a la transmisión Sotogrande.
Sotogrande, es que es muy bonito.
En honor a...
Gran lugar.
A Sotogrado.
César, Sotogrado.
Efectivamente.
Nuevo internacional, ¿eh?
¿Cómo?
El nuevo árbitro internacional.
Nuevo árbitro internacional.
A partir del 1 de enero.
Muy bien. Pues esto es lo que ha dicho Ancelotti y también Butragueño sobre el árbitro.
Tema muy, muy complicado. Un tema complicado. La única cosa que he visto era que Vinicius decía al árbitro de mirar al VAR y no entendía por qué. Ahora he entendido por qué. El pisotón me parecía un pisotón de penalti, pero ¿y por qué el VAR no ha intervenido? No lo sé. El problema es que no se puede saber.
Hay pisotón, esa es la verdad, y aparte incluso pisotón peligroso. O sea, afortunadamente no pasa nada, me refiero al tobillo de Vinicius. pero sí es la clásica jugada que es fea porque es pisotón. No entró al VAR, pero en otras ocasiones entra al VAR en ese tipo de jugadas.
Esto es lo que ha dicho hoy Butragueño. Me sorprende que hoy Butragueño haya respondido a esta pregunta, porque hace solo 3 días en Barcelona pasó esto.
¿Al Barça le ha gustado el arbitraje y al Madrid?
¿Perdón?
¿Al Barça le ha gustado el arbitraje, tanto Busquets
bueno,
como
nosotros,
Ramón Planes?
Queremos ser respetuosos con los árbitros, la verdad. Entonces, ahí os lo dejamos a vosotros.
Os lo dejamos a vosotros. Lo de siempre. Lo que pasa es que, claro, yo pensé que iba a tardar más esta vez. Son 3 días de diferencia. El domingo os lo dejamos a vosotros y hoy...
papelón de Butragueño es papelón.
No, pero si yo... Escucha una cosa, que yo no digo...
Está bien que raje, a mí me parece
está bien.
Raje.
Si yo defiendo que la gente se pueda quejar.
Pero, escucha,
para eso
no,
es
lo mejor que puede haber. No es ser irrespetuoso.
Sí, no es ser irrespetuoso.
Lo que es ser irrespetuoso es decir, yo no hablo de los árbitros y a los 3 días hablar. Eso es lo que es irrespetuoso.
Ha dicho, nosotros somos respetuosos con los árbitros.
Claro, pero a los 3 días rajo del árbitro. Es cojonudo, si eso es cojonudo. Claro. O sea, si no hablas de los árbitros, no hablas nunca. Y si hablas de los árbitros,
Oye,
estás en tu derecho
muchas de veces de jugadas políticas. Muchas veces.
Sí, ¿cómo? Sí. Que ha hablado más de una vez. Hombre, claro, que habla cada vez que les perjudican.
Escúchame la jugada. El Madrid y todo hijo de vecino.
Claro,
porque... Y Ancelotti y Butragueño tampoco han ido a las clases esas del VAR y eso, ¿no?
No, tampoco lo entiende nadie.
Pasa con el VAR una cosa, y esto es una conclusión que me pelearía con cualquiera por decirlo. El VAR está patrocinando la exageración en todo. O sea, las manos quedan en una cara, no sé qué, no sé cuánto. Si Vinicius se queda tirado en el suelo...
Si tira penalti.
Como se quedó el otro día Suárez, lo van a revisar y acaban por pitar penalti.
Sí, sin ninguna duda.
Pero eso pasa en el fútbol, con VAR y sin VAR, ¿eh? O sea, muchas veces, ¿cuántas veces estás atacando y tu delantero le toca, no se tire,
el VAR,
tírate?
Si existe el VAR es para esto.
Emilio, ¿qué opinas?
Que sí, que estoy de acuerdo, Emilio, que sí de acuerdo. El VAR solventa más cosas de lo que nos pensamos.
De todas formas, si el Madrid hoy
solventa más cosas de lo que nos pensamos, pero es verdad que hay cosas difícilmente comprensibles.
Pero Cañizares, si el Madrid hoy quiere desviar la atención del partido hablando de esa jugada, me parece muy bien. Pero el partido no se ha definido por esa jugada.
Eso,
evidentemente, no, pero sí es cierto que ha habido
ni por esa jugada ni por el tiempo añadido, que también se queja algún jugador.
Sí, bueno,
e incluso esos que se quejan dijeron claramente que no es ninguna de las dos cosas, es justificación con que no hayan hecho un gol en el Bernabéu.
Que ha habido dos jugadas
dos cosas distintas.
Este fin de semana pasado, muy parecidas a esa, y intervino el VAR. ¿Por qué en una sí y en otra no?
Porque se queda tirado el delantero. Que
sí,
es,
claro, por eso te digo.
Patrocina la exageración.
Por eso te digo.
Toda la vida, Paco, toda la vida. También
no,
sin VAR.
En toda la vida
también sin VAR.
No había VAR.
Pero se podrá decir,
que también
¿no?
sin VAR se han pitado penaltis a la exageración
pero si tú te quedabas tirado en el suelo, te quedabas tirado y si el árbitro no lo había pitado, no lo había pitado.
A mí, perdóname, pero no me dicen que el VAR no ha intervenido ni porque se haya tirado, ni porque no se haya tirado, ni nada de eso. A mí me dicen que el VAR no ha intervenido porque consideran que, evidentemente, hay un pisotón, pero que no tiene ninguna incidencia en la jugada porque el balón ya ha salido.
Pues
con lo cual,
que
no lo
consideran.
A mí es que no me parecen dos jugadas iguales.
El otro día, a Bilbao Villarreal, el balón ya había salido también.
Claro,
y le pisaron y pitaron penales.
Pues a lo mejor se equivocaron ahí y hubieran acertado.
No, pero eso digo que
es que... A lo mejor hay que dejar de comparar y hay que explicarle a la gente que a lo mejor hay veces que se equivocan y hay veces que aciertan y a lo mejor lo que no podemos hacer es siempre criticar el acierto y el error. Porque si criticamos siempre el acierto y el error...
Si lo que se critica es que tengan criterio.
Es que es muy difícil
tener un día blanco y otro día negro al día siguiente.
Pero es muy difícil tener un criterio cuando se revisa todo.
Perdóname, una de las gracias de nuestra liga. Yo lo veo así y lo veo con deportividad. Una vez es el blanco y otra vez es el negro y ya está.
Claro,
si esto hay que admitirlo
Claro, es que si no hubiera blanco o hubiera negro guas, no hubiera personas humanas arbitrando y habría robots.
Entonces los robots
te dirían, es penalti, no es penalti.
No,
pero como hay dos personas que no se ponen de acuerdo, pues tiene que haber un juez.
El juez es el
que toma la decisión.
Bien,
y
pues
te puede gustar más o te puede gustar menos,
te
como a mí. Pero el que toma la decisión es el juez. Y si tú no quieres que un juez tome la decisión...
Una cosa. Radicalmente cambio de tema. Estoy
muy
cansado.
Bien.
Se acabó.
Muy bien.
Vamos a hablar del partido.
Podría puntillar una cosa, solamente hay que decir una cosa, que cuando empezó el VAR, solo dos taraos estábamos en contra del VAR.
Tú y yo, Manolo.
No, tú y yo no. Yo y Pedro Martín. Y Tomás Guas.
Hasta el punto de decir tú y
Pedro
Martín.
Guas estaba media, pero el VAR se encantaba, iba a ser la séptima maravilla.
El partido, de 1-1, como se hacía antes. Paco González, buenas noches.
Hola, Juanma.
Pues segundo cerrojazo que le hacen al Madrid, segundo cerrojazo que se le atraganta. El del Sheriff terminó incluso peor. El de hoy ha terminado en empate, pues ya al siguiente lo ganará 1-0. Evidentemente por dominio, por llegadas, por ocasiones, no muy claras, la verdad. El Madrid merecía haber ganado, pero no está el Madrid excelso. Quiero decir que estos partidos que se encierran muchos, se los solventan a veces los regateadores. Hoy Vinicius es que el pobre iba contra tres y el Madrid abusaba mucho de él en la primera parte. Y a veces los rematadores, tampoco tenía mucho rematado hoy. Y luego, en el lado decepción del Madrid, es que los que entran tampoco lo cambian, nada, o sea... Yo sé que hay mucho madridista que piensa, a ver si hoy sí Hazard. Pues no, Hazard.
Yo sí soy Mariano Jovic, hoy dimito ya.
No, yo solo sí, porque el partido se ha puesto
pero,
para
pero
ellos.
Pero vamos a ver una cosa, momento, si eres Mariano Jovic no y no juegas en casa un miércoles contra Osasuna...
No, igual un miércoles
digo, bueno, no, pero...
Los últimos 10 minutos.
Los últimos
sí, contra un equipo cerrado que estás cobrando balones.
Que un equipo cerrado, 0-0 en el marcador, ¿cuándo van a jugar?
Mi valoración del partido es que en el fútbol es más fácil defender que atacar. El Madrid hoy ha recibido de la medicina que le ha dado últimamente. Es decir, yo espero y salgo al contraataque, es más fácil que yo elaboro, fabrico, juego y creo ocasiones. Pues hoy el Madrid ha recibido justo lo que él dio en Kiev y en Barcelona. Cuando tú tienes que elaborar y jugar al fútbol en estático, es muy complicado. Cuando tienes equipos ordenados, como Osasuna, que ha hecho un partido impecable defensivamente, que está diciendo Paco, se ha merecido ganar el Madrid por empuje y tal, Herrera no ha hecho una parada. Y Osasuna ha tenido un tiro al palo.
Ese es el tema. Pero además, esa, todos los equipos se lesionan al Madrid. A mí
pero
no
digo,
me
digo, claro, pero voy a terminar. De toda la vida del Bernabéu.
Pero voy a terminar. Yo terminar.
Hombre, Herrera ha hecho tres paradas y el Madrid ha tenido un palo.
No, no, Herrera no ha hecho ninguna parada.
Bueno, pues...
Ninguna.
Mira, te voy a recordar solo una para Dime. Que te calles ya. Sí, Militao, trayazo y pone las manos delante de la cabeza.
Ah, bueno, sí, es un paradón, es verdad. Vale. No,
es que ha hecho tres.
Me vas a decir la de Vinicius, que eran fuera de juego... Que no valía o la de Benzema.
Tres paradas.
Más el tiro parada, pero no ha hecho.
Nada, pero no ha tirado más en Madrid, Paco.
Que
no
posiblemente
que eso, ¿eh?
Esté entre las paradas Zamora.
Ha tirado 11 tiros fuera.
No, lo habría que valorar.
Bueno, déjame que termine. Entonces yo lo que digo. El Madrid, oye, el Madrid cuando corre es impecable. El Madrid cuando tiene espacios es matador. Pero el Madrid se tiene que empezar a acostumbrar que va a encontrarse con muchos equipos como Osasuna. Que le van a decir, toma, toma la pelotita.
Yo pregunto,
habla David Albelda.
Habría que valorar si esto va unido a la pérdida de calidad, no solo del Madrid, sino a lo mejor en general de la Liga, porque estos partidos, al menos en una época no muy lejana, estar 90 minutos agazapado era imposible que Madrid o Barça no te marcaran.
Es el partido del Madrid de toda la vida en el Bernabéu, este, de muchos años en el Bernabéu, para equipos atrás.
Sí,
y
lo que
Madrid
pasa
atacando.
Que es verdad, pero sí que es verdad que los empiezan a controlar bastante bien estando sí. todos ahí.
No, pero escucha, el Betis de Setién pegó un cerrojazo y acabó ganando 0-1 sí. hace 5 o 6 años.
Yo creo estas que cosas el nivel por abajo un
pasan
poquito,
de vez
poquito,
en cuando. Manolo, y el Madrid, hay,
perdona,
y el Madrid
Paco,
está peor en una
de
cosa.
Vez en cuando, de vez en cuando un partido, pero es que el Madrid, no, ya al día del Villarreal.
Al Madrid ahora no, le pasa más porque tiene menos calidad y para mí, porque ha perdido juego aéreo del año pasado este. Muchas veces solventaba este tipo de cosas
sin justificar que el Madrid tiene que hacer goles en el Bernabéu, tiene que hacer más ocasiones de la que ha hecho hoy. Es un poco o sea, creo que hay que darle mérito a lo que ha hecho Osasuna, que lo ha hecho francamente bien, porque como ha dicho Manolo, Osasuna ha hecho un magnífico partido a nivel defensivo, que lo normal no es hacerlo tan perfecto, y lo normal es que si el Madrid sale a la segunda parte con el ritmo que ha salido, con la ambición que ha salido, porque es verdad que Rodrigo, Benzema, Kroos, Vinicius están muy activos, con mucha ambición, con muchas ganas de ganar el partido, lo que pasa que no han tenido recursos para hacerlo o han muerto los recursos en la defensa de Osasuna, lo normal es generar muchas más ocasiones de gol, lo que dice David. O sea, tú no te ibas del Bernabéu sin tu portero lleno de barro, con dos o tres postes
bueno,
y con dos goles
hoy.
En contra. Bueno, mínimo, eso es lo que tenía, eso es lo mínimo que le pasaba.
Pero yo te pregunto una cosa, dicho
por tanto,
esto
perdona,
que es
verdad, se puede decir entonces que el Madrid no ha jugado bien, que no pasa nada.
Claro, no ha jugado bien.
No ha hecho un
se le ha bajado la persiana, está obtuso. A mí
si
me
os excusáis en que el rival se cierra, en que la hierba
Antoñito,
está alta.
Que no ha ganado el Madrid en el Bernabéu, claro, punto. Eso no jugar, eso es. El Madrid es tan grande, Antoñito, que cuando juega
para
en el Bernabéu y no gana, nunca ha jugado bien. No, para mí no. Es que esto es objetivo,
¿sabes
estos
qué
son
pasa?
Subtítulos,
que
eso, ese es el estadio, ese es el entorno, y el Madrid en el Bernabéu, cuando no gana, nunca juega bien. Eso no, es que hay histórico. Un dato, Cañizares, no es una tremendo. Cosa que yo cuente, es histórico.
No, pero Cañete, es que para mí hay un dato. A excepción del paradón que le ha hecho a Militao, el Madrid no ha hecho ocasiones de gol de paradas del portero. Entre Mar Palo y Militao.
Bien.
Un equipo como el Madrid en el Bernabéu, porque ¿qué partido fue que hizo? No me acuerdo, fue 7-8, que era un escándalo. Que ahí dijimos, bueno, es que me. Ha sido un accidente el día del Sheriff.
El Sheriff.
El Sheriff. Ese día el Madrid es que mereció, vamos, no ganar, golear, porque fabricó mucho el partido del Sheriff. El portero del Sheriff salió a hombros. Pero hoy el Madrid no ha hecho ocasiones de gol.
Vale,
pero yo te digo una cosa.
Ya está, pero
cosa...
¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que estamos discutiendo?
No, no,
es
que
el Madrid
hoy
ha merecido empatar y el Osasuna también.
Pero el tema...
Pues la realidad de hoy, de este partido, es esa. Que el Madrid no ha hecho para ganar y que el Osasuna ha estado muy ordenado, que ha demostrado el por qué está en la clasificación, donde está, y ya está, bien. Yo es que no sé a qué le estamos dando vueltas. O sea, que hoy el Madrid...
Sí, yo sí le doy una vuelta. Yo le doy una vuelta... Yo le doy una vuelta que es la siguiente. Sí, hombre, yo le doy una vuelta que es la siguiente. Que el partido tenía cuernos, lo sabía toda España.
Claro.
Tenía cuernos y tenía 8 cuernos.
El mejor visitante de la liga.
Y cuernos que se movían. Entonces, los Osasuna no.
Mucha guas como el de Vallecas para el Barça, ¿eh?
Efectivamente.
Tenían cuernos los dos partidos.
Claro. El mejor en casa y el mejor fuera.
Tenía cuernos, lo dijimos después del clásico, que cuidadito con los Osasuna y el Rayo Vallecano. O sea, estos dos fenómenos del fútbol mundial no han hecho un gol en Madrid una misma tarde a los Osasuna y al Rayo. Correcto. Ahora yo pregunto, si tú sabes que te vas a encontrar con 10, 12 partidos de estas características en tu casa, ¿no hay una manera de entrenarlo esto? Porque claro, yo sé que va a venir.
Todo es entrenable.
Yo sé que va a venir. Claro, yo sé que va a venir Osasuna. ¿Qué queréis que ponga? Defensa medio campo, que son gilipollas.
Si hacen mundial de globos, si no entrenan, hombre.
Entonces yo digo, habrá una manera de decir, vamos a ver, ¿yo qué tengo? No tengo a Cristiano Ronaldo con 25 años, no tengo a Pancho Puskás, evidentemente. Ahora, ¿de qué forma yo preparo un partido? Y
bueno, Osasuna nunca ha jugado como hoy, ¿eh? Es que, claro, es que Arrasate le ha ganado la partida a Ancelotti. O sea, le ha engañado. Hemos visto a Osasuna siempre apretando y hoy ha dado mucho terreno. Pues se da liado a Ancelotti. Para mí Ancelotti no ha estado ágil.
No le ha dejado correr.
Te sigo preguntando. Eso no hay entrenamiento para eso.
Un buen equipo de fútbol, aunque te cambien... Sí, hombre, ¿cómo no vas a poder hablar?
Yo te digo que el próximo visitante del Bernabéu, que no sé quién es, pero probablemente era un partido muy parecido, como estos tíos meter un gol.
Pues igual le cae un gol a los 5 minutos y cambia todo.
Sí, hombre, o le cae 4. No hay manera de
entrenar. Vamos a ver, que en la historia de los visitantes del Bernabéu, el 90% salen a defender.
Claro.
Es que claro, cuando les cae uno, pues...
Pero la historia del Bernabéu también, el equipo rival te sorprende al Real Madrid haciendo algo distinto, porque normalmente hace algo distinto frente a un equipo grande, como sucede en el Camp Nou también, y el Real Madrid tiene recursos en su estadio para superar esa idea y para ganar el partido. Y entonces es cuando se dice que pues es muy jodido ir al Bernabéu, toda la vida se ha dicho. Luego, si en el Bernabéu el Real Madrid no es capaz de atacar una defensa que está organizada, generarle muchas ocasiones de gol y que salvo un milagro no ahí ganar ese partido, estamos hablando de que el Real Madrid está muy por debajo de lo que dice su historia, ahí, ya está.
Ahí. Bueno, pero Santi, la tendencia de esta temporada y de muchos partidos de la pasada nos dice que el Madrid en el Bernabéu o en casa, porque se juega mucho en Valdebebas, tiene problemas para atacar este tipo de defensas. Luego, pues algo
y otras,
ahí,
el Villarreal jugó la defensa adelantada y teniendo el balón y no ganó de milagro.
Para mí sigue faltando el 9 típico de corte en esa plantilla, sigue faltando, por ejemplo.
Hay un detalle, ha dicho Paco al principio, o sea, que tiene razón, es que a lo mejor el Madrid tiene menos talento del que pensamos, porque es que no se os olvide que de 30 puntos en juego, el Madrid, no digo los demás, pero el Madrid ya se ha dejado 9.
Sí.
Es decir, que se ha dejado prácticamente un tercio de los puntos.
Bueno, has oído al entrenador decir que no hace falta 100 puntos para ganar esta liga. En eso tiene toda la razón Ancelotti. Ahora, yo, aparte de quién gana en la Liga, equipos que pensaban luchar por Europa, Valencia, Athletic Bilbao, Villarreal, yo no veo que se caigan de ahí.
No están lejos.
La Real Sociedad y el Betis, así tan fácil. Entonces te meto ya a Rayo Osasuna, que pueden tener su año.
Es más, es una temporada para que se anime.
Para que se anime a la Liga, no lo sé, porque la Liga es una cosa muy...
El título la Liga te está mostrando que ninguno gana fácil, y cuando ninguno gana fácil, tú tienes la obligación de animarte. Porque si tú ves a un equipo que mete 4, que mete 5, que mete 0-3, tú dices, bueno, pues es que esto va a ser complicado.
Cañete, Albelda, ¿con cuántos puntos ganaste vosotros en la Liga?
87, 85.
No, menos.
No, 82 se ganó y el último partido en casa ganamos 85.
El Depor la ganó,
Valencia no ganó ninguna liga llegando a 80 puntos, ¿eh?
El Depor la ganó.
Pues que no la quiten, Pedrito. Es fácil de mirar. Que solamente jugaba Figo, Ronaldo, Rivaldo.
No, lo que te quiero decir es que esta liga va a ser
al final,
barata.
¿Qué más da? Que sean 70.
¿En qué año ganó la Liga el Valencia?
En 2002 con 75 puntos.
Claro,
y en 2004 con 76.
El Depor la
ganó. Oye, porque es más difícil.
Albelda, porque te tira. Albelda,
porque ninguno de los grandes.
Perdona.
Ese puntaje, ya me contarás.
Albelda, porque te tiras ese triple. Que dices 82 y luego ganamos 85.
Porque... Pues es lo que creía de verdad.
Porque era 72 y luego 75. Claro.
¿Cuántos goles marcaste
aquella
temporada?
¿Sabes lo que te pasaba en esas ligas?
¿Cuánto marcaste?
7, 8.
¿Cuántos
creo?
¿Qué? Perdona.
Pichichi. Goles.
Pichichi.
Entre 15 y 20. Como, pero coma. Escucha, como la apuesta.
Sin tirar penaltis.
Como la apuesta de
Vinicius.
Igual. No, pero aparte de la broma, una liga a los 70 puntos la pueden ganar mucho.
Claro, claro.
Una liga que pase de los 90 puntos solamente la podían ganar dos.
Sí, no,
una liga de 80 para arriba la pueden ganar 3.
¿Sabes
pero cuando tienes 80 para abajo la pueden ganar varios?
Ahora ves cuando tienes una liga de 80 puntos, por ejemplo, la que ganamos nosotros, porque ibas a jugar, por ejemplo, te daba un día por ir a jugar a Mallorca y resulta que jugaba Eto'o y Luque de delanteros. Te ibas a jugar a Barcelona contra el Español y jugaba el mejor delantero que ha tenido la historia del Español, que está mudo. Te ibas a jugar a La Coruña y te esperaban allí los indios. No sabes la que te venía por una banda y por
la otra.
Y
ahora vas a Vallecas y te recibe Falcao también.
No.
Ibas al Betis y está Borja Iglesias.
No. Es así, Juanma. Ahora tenemos 50 grandes futbolistas, 50 grandísimos futbolistas españoles que están jugando en otras ligas.
Eso
si esos 50
bueno,
mañana...
Milonga, que el Atleti ganó la liga con 90 puntos.
Reforzamos la 2014 nuestra liga una barbaridad y hacemos que esta liga sea mucho más competitiva, que es lo que pasaba en 2002 y en 2004. Pasó que luego en 2008 España gana la Eurocopa, el futbolista español coge un auge tremendo, se cotiza mucho en Europa y se pagan grandes contratos a jugadores españoles que entonces deciden marcharse a partir de ahí más o menos.
Sí, pero 2006, a ti, 2008, 2008, a ti, los goles te los hacían Eto'o, Rivaldo y Bebeto. O sea, claro. No te diré el folio.
Y Eto'o estaba en el Mallorca una época.
Claro.
Y Bebeto estaba en el
cosa,
Deportivo.
Dejando aparte
y todos los equipos tenían dos o tres delanteros muy buenos.
Sí, vale,
porque aquí se jugaba muy bien al fútbol económicamente también.
¿Qué dices, Guas? Guas, ¿qué dices?
Yo digo que el Betis y la Real, por hacerlo corto, ¿qué complejo tienen que tener, visto lo visto?
No, hasta ahora ninguno.
La Real, que si no le levantan la camisa en el Manzanares, se ganó el partido.
No, pero lo que pasa
hace
que...
cuatro días.
Es lo que dice
no,
Lama.
¿Qué complejo?
Es lo que, no, bueno, te voy a explicar el complejo. El complejo es que no es lo mismo. 11 partidos que 38.
Bien.
Hay que aguantar, hay que aguantar.
Eso lo saben.
Llega el invierno.
No, es que tú tienes experiencia, parece mentira que digas eso. Que claro, es una
no tengo
larga.
Ninguna experiencia. Yo te digo que a 28 de octubre
sí.
Yo soy el Betis. Cuando oí a Pellegrini decir, oiga, ¿por qué tengo que pensar en la tercera plaza? Si estoy a un punto dos del día.
Pues porque...
Y veo la Real Sociedad, yo digo, oiga, a 28 de octubre, ¿qué complejo
a 28
que
ninguno.
El 28 de marzo,
te cuento el 28 de marzo.
En octubre nos volvemos todos locos. El año pasado el Barça tenía un punto menos y no ganó la Liga de milagro. Lo que yo digo es que es muy difícil pensar que eres el Villarreal y te va a dar tiempo a que se caigan todos esos. Los cuatro que se supone que van a estar en Champions,
complicado.
Madrid, Barça, Leti y Sevilla, y se van a caer también el Betis y la Real, y además el Rayo Osasuna, que igual tienen su año.
Difícil.
Que Osasuna una vez fue cuarto.
Muy bien, el tertulión.
Yo te digo lo mismo, el Betis en el Manzanares el domingo. ¿Cómo va a venir? ¿A ganar el partido?
¿A quién le dices lo del WhatsApp, Emilio?
Me han enviado un WhatsApp que dice, verás tú cuando se entere Xavi que aquí tiene que ir a votar.
Se va corriendo. Eso es extraordinario. Viene a un país opresor.
Espera un segundo. Acaba de salir Koeman de las instalaciones del Barça, ya destituido, recuerden, como técnico azulgrana. Víctor Navarro.
Ha salido Ronald Koeman por otra puerta, donde no estábamos los medios de comunicación. Ya se han ido los últimos integrantes de la expedición del FC Barcelona. Habían varios aficionados, también patrullas de los Mossos de Escuadra, dado los últimos altercados. Pero ha salido por otra puerta Ronald Koeman, también los jugadores, y ya no están las instalaciones. Y por lo que ha tardado, porque ha salido un poco más tarde que los jugadores, también le habrá dado tiempo a recoger sus pertenencias.
Gracias, Víctor. Eres un crack. Un abrazo.
Un
abrazo.
Hasta luego.
Esto de las cuatro puertas de la ciudad deportiva parece ser que es la solución que van a plantear la gente de seguridad del Barça para que no se repita lo del otro día.
Van alternando las puertas por la que salen.
No. Lo que quieren hacer, según
he sabido,
según he sabido, lo que quieren hacer y que los jugadores... Parece ser que están en contra, es que vayan todos con sus coches una hora antes de lo previsto a la ciudad deportiva y vayan en autobús al Camp Nou y vuelven a la Ciudad Deportiva en autobús al Camp Nou. Y los jugadores se ve que quieren ir desde sus casas al Camp Nou.
Como han hecho siempre.
Pues sí, porque...
yo quería decir una cosita del Madrid. Igual yo he visto el partido mal y no lo sé valorar, pero no, yo creo que con el repertorio ofensivo que tiene el Madrid, hoy han abusado de Vinicius.
Sí,
como si fuera el único argumento que tenga el Madrid para ganar el partido. Yo estoy de acuerdo que es el jugador más en forma de la plantilla, que es un jugador absolutamente desequilibrante, pero tiene
ya
que
el
haber,
otro día pasó un poco en Barcelona.
Tiene que haber alguna fórmula más para atacar, sí, que no solo pelota Vinicius.
Y yo, Juanma, quería añadir también que a tu observación de Mariano y de Jovi, yo creo que no necesitaban el partido de hoy para saber que se tenían que ir del Madrid.
Pero bueno,
porque les ha pasado desde hace un montón de meses.
Oye, recordemos que mañana tenemos jornada, hay tiempo de juego. Partidos de mañana a las 7, Celta, Real Sociedad. A las 8, Granada, Getafe. Y a las 9 y media, Levante Atlético de Madrid. Ojo a la voz esta mañana en la rueda de prensa previa al partido de Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad. Este es el aviso.
Yo creo que nos estamos viniendo muy arriba, además, si estamos ganando por detalles puntuales, no estamos ganando sobrados. La diferencia es pequeñísima. ¿Que tenemos que estar muy contentos? Sí. ¿Orgullosos? Sí. Pero que no hemos hecho nada, que es la jornada 10, que no sirve de nada tener a día de hoy 21 puntos y que ahora los cuatro siguientes los perdamos. Dentro de cuatro partidos igual estamos diciendo que el globo se ha pinchado.
Hala, los pies en el suelo. Los pies en el suelo.
Se escucha, Imanol.
Tiene los pies en el suelo, Imanol Alguacil. Lo dicho, mañana tiempo de juego a las 8 y media.
Desde las 7 en Cope Más y desde las 8 y media en Cope Todo.
Eso es, en Cope Todo. Levante.
Oye, la Cope Más suena muy bien, ¿eh?
Sí, claro que suena muy bien.
No, en serio.
Levante Atlético Madrid, vas a decir.
A ver, ¿qué quieres contar, Elena Condis?
Nada, un partido muy importante para Atlético Madrid.
Espera un segundo, espera, que hay una noticia de última hora.
Ha adelantado el compañero Xavi Torres de TV3 que Xavi Hernández no vendrá mañana a Barcelona. Y lo puedo confirmar, me dicen que mañana nos espera a Xavi en la Ciudad Condal. Sí que habrá conversaciones entre Xavi y el presidente Laporta para fijar ya bases del nuevo proyecto. Y que en principio no cogería el equipo hasta después del Celta. Es decir, no dirigiría al Barça hasta después del parón. El partido después del parón de selecciones de noviembre es el derbi Barça-Español el 20 de noviembre en
un
el
interino.
Camp Nou.
Sí, tal cual.
Lo adelantado del compañero Xavi Torres, lo hemos confirmado aquí en el partido.
Lo mismo te digo, lo mismo vuelve Koeman hasta esas dos semanas. Que sí.
No, seguirá.
Se tiene, claro, está sin cobrar, pueden decirle, venga, vente.
Vente aquí dos semanas.
A ver, un titular rápido del partido del Atlético de Madrid, sí, y cerramos el tertulión con la noticia de Lucas Hernández.
Rápidamente, alguien del vestuario me dice que a la vista de los resultados que se han dado hoy, que no han ganado ninguno de los que ellos entienden que son peligrosos e importantes, Sevilla, Barça y Real Madrid, mañana es un partido que se enfoca de una manera muy especial. No va a contar el Cholo ni con Marcos Llorente, ni con Lemar, ni con Condovia, que son tres hombres importantes, pero va a seguir con el tridente que estrenó el otro día, porque le gusta la fórmula y porque es una manera de intimidar al rival cuando necesita hacerlo para ganar cuanto antes, y que va a volver a la defensa de tres centrales. Así que mañana tridente con Griezmann, Suárez y Joao Félix. Si no cambia, lo he ensayado hoy.
Perfecto. Para cerrar el tertulión, Alcalá, recordamos la noticia de Lucas Hernández, así en titulares,
bueno,
que
pues,
es lo fundamental, que Lucas no va a ir a la cárcel.
Ese es el titular fundamental. La justicia prácticamente sobre el límite de tiempo, porque mañana estaba previsto sino el ingreso en la prisión, ha estimado el recurso que presentó un potentísimo equipo de abogados penalistas que había trabajado en los últimos días para Lucas Hernández. Y estimar el recurso por parte de la justicia supone dos cosas. Una sanción económica, son 400 euros cada día durante un total de 240 días, es decir, la suma asciende a 96.000 euros que el jugador va a pagar en efectivo y de una sola tacada, y 4 años en los que este futbolista no puede cometer ningún delito más, porque significaría su ingreso en la cárcel. Con esta decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en la jornada de hoy, Lucas Hernández evita la cárcel y evita seguramente también cualquier tipo de rescisión unilateral de contrato por parte de su club actual en Alemania, el Bayern de Múnich.
Emilio Cortés es nuestro asesor en Derecho Penal, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿Estás sorprendido? Porque el otro día tú eras pesimista sobre el futuro de Lucas Hernández.
Sí, la verdad es que estoy sorprendido porque, aunque la decisión está totalmente ajustada a derecho, es decir, hay una norma que sirve de percha para eso, pero la propia norma empieza diciendo que el régimen de aplicación es absolutamente excepcional.
Y esto sucede, es como el VAR catedrático. Esto es como el VAR.
Y sucede en la práctica que generalmente en los casos de violencia de género o asociados a violencia de género, este resquicio, ya digo, absolutamente excepcional, no se suele aplicar. Pero, ya digo, la resolución es ajustada a derecho.
¿Lo habías visto alguna vez que se aplicara?
Pues la he visto una vez, he visto una vez. Porque, ya digo, es una regla muy excepcional, que lo que viene es a excepcionar el caso de que ya el condenado tenga una sanción previa, es decir, haya sido previamente, se le haya impuesto previamente otra pena privativa de libertad. Y, por tanto, lo que hace es decir, bueno, cabe que no que este primer requisito no se cumpla, pero ya digo, con carácter muy excepcional y atendiendo sobre todo a la naturaleza del delito, a las condiciones concretas del penado, etcétera. Por tanto, no es nada habitual y por eso hice particularmente un pronóstico efectivamente pesimista y que, bueno, evidentemente la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid pues será analizada por los juristas y lógicamente valorada en un sentido o en otro.
Solo una cosa más, la multa es cuantiosa, 96.000 euros. Esto no paga todo el mundo lo mismo, ¿no? O sea, no es como cuando uno se salta un semáforo que paga lo mismo el presidente del gobierno, el presidente del Madrid que cualquier hijo de vecino. Aquí depende de lo que tú ganes, de la pasta que tengas.
Sí, me imagino que la defensa lo que habrá hecho es poner de manifiesto cuáles son los ingresos de esta persona, y por tanto que nadie piense que la llave de la cárcel vale 96.000 euros en España. Esto sería muy simplista. La sala tiene que estudiar cuáles son las condiciones concretas del penado y en atención a eso puede imponer 96.000 euros o puede imponer 300, dependiendo de la capacidad económica de cada uno, porque si verdaderamente la sala tiene claro que la pena no tiene ningún sentido en atención a las circunstancias concretas, lo que no puedo hacer es decir una cosa y la contraria. Es decir, abrir la puerta de la cárcel y, por otra parte, cerrarla con una cantidad de dinero que sería ilusa y que no podría satisfacer el penado y, por tanto, tendría que ingresar. Es decir, que eso está totalmente acompasado y en consecuencia, tendrá la información suficiente, la sala en este caso, para llegar a esa cantidad.
Oye, y una duda que tengo yo. ¿Este dinero a dónde va?
Al Estado.
Pero, o sea, los presupuestos generales tienen... ¿Sí?
Sí, las multas, claro. Son multas que, evidentemente, son una multa de tráfico en el ámbito administrativo.
O sea, igual, va al mismo sitio, sí, una multa de tráfico y tal.
Exactamente, vale, vale. Exactamente.
Muy bien. Gracias, Emilio. Un placer, como siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y cerramos el tertulión. Arau.
De lo de Lucas Hernández no voy a opinar, pero solo quiero decir que lo de que todos somos iguales ante la ley no se lo cree nadie. Llamadme llorón, pero cuesta una barbaridad pitarle un penalti al Madrid. Es un hecho y es indignante.
Pero ese el mensaje yo lo habías leído antes. No creo, ¿no?
No, si este es que lo ha mandado Arauz.
No. Dice otro.
Hay que insistir en ello.
Luego sale Velasco Carballo y dice que han acertado en el 99,9% de las decisiones. Es increíble.
Claro, es que hay 21 partidos de VAR, no solamente juega el Madrid en la Liga.
Decidle, por favor, al AMA que reclamar justicia arbitral no es querer desviar la atención. Mientras que el Madrid no tenga un delantero centro, el Madrid no ganará ningún partido cuando el contrario se encierra. Punto. Pero ¿cómo van a finiquitar a Koeman si le deben pasta a Setién? Yo, si fuera ellos, daría ese dinero por perdido. Otro dice, ¿puede ser Puyol el segundo de Xavi? Como dice Guas, me estoy mojando. Y dice otro oyente, mucho hablar de Koeman y demás, pero vamos a lo importante. ¿Dónde está la tarta de Fouto?
La tarta de Fouto, es que...
Siguen votando, ¿no?
Ayer dijo que iba a hacer la tarta que yo intenté en Masterchef y que me quedó como me quedó. Bueno, de hecho, Grupo Risa, atención.
Hola, buenos días, dígame.
Buenos días, ¿pastelería Cercadillo?
Sí, dígame.
Perdona, ¿tu nombre es?
Sole.
Mira, mi nombre es Juan Antonio Alcalá, ¿sabes quién soy?
Claro, yo siempre estoy con la COPE.
Sí, me gusta. ¿Sabes quién es entonces Juanma Castaño, no?
Sí.
Uh-huh. Vale.
Y además ahora está en Masterchef. Hoy me partía de risa con él.
Pues tú, escúchalo, puto, que hago contigo la broma. Sí. Oye, habéis estado muy bien en este tertulio extraordinario, ¿eh? Ninguna fe.
Bueno, nos ha vetado, ¿eh?
¿A quién?
Ha habido un momento que ha cerrado el micro.
Hombre, he cerrado micros. La radio sigue y llega el Grupo Risa. Sois muy buenos. Adiós, hasta luego.
Adiós, hombre. Un abrazo muy fuerte. Joder.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Reforma laboral. ¿Cuántas veces has escuchado estas dos palabras en las últimas semanas? ¿Sabes qué cosas concretas están realmente sobre la mesa? Es decir, ¿sabes cómo te podría afectar?
Sino también cómo te afecta.
Este fin de semana ha habido otra vez botellón. Desde hace meses los vecinos estaban avisando, pero ahora ya se ha convertido en una cuestión grave de orden público. Buenas tardes, ¿han tenido que limpiar mucho hoy?
Bueno, muchas botellas rotas y...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino.
Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Ey! ¡Vamos, vamos! Ey. Arroba Grupo Risa COPE. ¡Ey! Con Herrera, en tiempo de juego.
Aspirante.
En el Grupo Risa COPE. Hombre, Jordi, ¿qué pasa?
Aspirante. Sí. Aquí Jordi Cruz, Masterchef.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Manchester, como dice mi padre. Como estoy viendo Manchester.
Este plazo...
¡Saludos!
Muy
este
buenas.
Este plato que nos has presentado es asqueroso.
Sí.
Mala actitud desde el principio, Juanma. Sí, mala planificación del plato.
Sí.
El más fácil de todos.
Sí.
No tienes a Mickey y te vienes abajo.
Sí.
Es lamentable. No sé por qué estás aquí.
Fue el clásico un gran partido de fútbol. Varios medios, Onda Cero, Marca, o sea, Radio Marca, La SER, COPE, opinan por este orden. Mr. Chip. ¿Mr. Chips? ¿Ponéis aquí? ¿Mr. Chips?
No, es Mr. Chips, Mr. Queso.
Ah, vale. Mr. Chip, Antonio Sanz, Mario Torrejón, Talavera, Raúl Ruiz, Pérez de Rozas y Antonieto Ruiz. A ver.
Y está Mr. Chip.
Hola, Edu, ¿qué tal?
¿Qué te ha parecido a ti, un titular?
Pues mi titular sería el peor partido del fin de semana.
Antonio Sanz, buenos días.
Buenos días. El peor partido del fin de semana.
Bueno, ya estamos.
El peor partido del fin de semana.
Ya está.
Aburrido, soso, sin emoción.
A mí el partido me ha parecido bastante malo, pero de verdad, o sea, para mí ha sido un clásico infumable completamente, y siendo infumable con muy poco, el Madrid para mí ha sido muy superior.
Lleváis una semana y vamos, el partido que nos hemos tenido que tragar a las 4 de la tarde, que ha sido infumable, lleváis una semanita con el clásico de AUPA.
Para mí ha sido el clásico más pobre de los últimos bastantes años, ¿eh? A mí no me ha encandilado.
¿Y el clásico te ha gustado?
Me ha parecido muy pobre. Pobrísimo, vamos, o sea, lo que me ha parecido es que cuando ves el partido del Wanda, ves a dos candidatos, y cuando ves el partido del Camp Nou, dices, bueno.
En lugar del clásico habría que llamarlo el patético.
Se puede leer entre líneas que no
les ha gustado. ¿Y a Roberto Gómez le gustó?
Roberto,
claro.
Alucinando un poquito con lo que escucho. A mí me pareció un muy buen partido, muy buen Real Madrid, y yo creo que el mejor partido del Barcelona.
¡Bobby!
¡Oye!
¿Qué pasa, Roberto?
Alucinando un poquito con la destitución de Koeman, ¿eh? Que estaba haciendo un temporadón.
Temporadón.
Temporadón de Ronald Koeman, no sé por qué. Encima, es que es de un mal gusto, en un avión. Lo han cesado en un avión. Y es que, de verdad, con lo que ha sido y es este hombre en el fútbol, en la historia del Fútbol Club Barcelona, Wembley, zapatazo con pierna derecha, desde luego, estaba haciendo un temporadón. El partido de hoy en Valleca es un partidazo,
sí, señor.
Vamos,
sí,
más
señor.
Grande que el a nombre ver, de este programa.
Ronald Koeman, Juanma, cuando yo le llamaba Ronald Koeman.
Koeman, sí, Koeman. Señor, me acuerdo. Al término de la jornada 10 de Liga, ojo a la posición del Celta en la tabla según este programa.
Y el Celta es 14º, tiene un colchón de 4, y el Celta es 14º, tiene un colchón de 4 sobre la zona del descenso.
Vaya fiesta, ¿no?
Vaya fiesta. Tiempo de juego, el sábado, Valencia-Mallorca, histórico doblete de Nostrapacus con 0-2 en el marcador y en el minuto 91 de partido del...
La gente empieza...
del Valencia-Mallorca.
La gente empieza a marcharse.
No va a dar tiempo para remontada.
Guedes en la frontal, levanta la cabeza, dispara, ¡gol! ¡Gol! ¡Y sin de Guedes!
¿Ves lo que te decía? Que daba tiempo a uno, pero no a la remontada.
La predicción de Paco está, la invitación de Paella por ahí en el aire ya.
Que no lo digo por eso, es que estoy convencido que queda 1-2.
¡La pelota para Gaya! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Valencia 2! ¡Mallorca 2!
A todos los valencianistas, empezando por Alves y por Hugo, de nada, ¿eh? O sea, pues cuando digo las cosas con fe...
Se va superando, ¿eh?
Es increíble, sí. Increíble.
Juanma, escucha un momento.
Hola, Pulido.
Esta sección de radio está para degustar los cortes, no ir tan deprisa.
Sí, es verdad.
Esto es como los platos que tú haces, que hay que presentarlo, llevan su tiempo y luego hay que comerlo a gusto. Venga, vamos con el siguiente.
Me ha gustado, la bronca,
¿Por qué?
Mucho, mucho estilo. A ver, mira, en tiempo de juego el domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad, nombres chorras para equipos de fútbol.
Cuero para Sorloth. Es que Peter Martin, en su presentación con el Crystal Palace, dijo que era Sorloth. Acabado
Parlas,
en TS, por eso de logos.
Crystal Palace ha dicho, ¿no?
En
el Crystal Palace. Son muy burros. Oye. Yo me tiro una hora para buscar la pronunciación buena y le sirve para sus chistes.
El Crystal Palace es de los autores de Bayer de los Caídos y no tengan prisa y casco de lama.
Espérate que tengo más. Juanma.
A ver,
escucha. Oye, buenas noches.
Buenas noches.
El Aston Birra, este está bien, ¿eh? El Vodka Juniors.
Sí.
Este está bien, es bueno, ¿eh? El Maccabi de Levantar, sí. ¿Eh? Y este que más me gusta es la Pibona de Zagreb.
Hombre, muy
¡Gabastón!
Bien. A ver, Manolo Reina, portero del Mallorca. En tiempo de juego el sábado. En plena retransmisión surgió la duda de si Manolo Reina ha sido...
¡Para! ¿En plena retransmisión de qué partido? ¡Léelo!
Del Valencia-Mallorca.
Ahí está.
Si estamos hablando del portero del Mallorca, el sábado jugó
sigue,
ahí.
Sigue,
vale. Zaki Badu.
Bueno, el caso es que surgió la duda de si Reina ha sido el único portero famoso que ha dado al fútbol la noble Villa Malacitana en la que nació. Esto pasó.
Ahí está golpeando el malagueño, el de Villanueva del Trabuco. Ahí el balón arriba para Maffeo. Prolongaba la pelota. Te estaba esperando Presi. Te la puse botando, ¿eh?
Pero el Trabuco, ¿dónde está?
Málaga.
Y ahí era un portero de Málaga también, ¿no? No me acuerdo el nombre, jugó poco.
voy a buscarlo. Portero Villanueva del Trabuco, solo me aparece Reina, 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 Manolo Reina, Manolo Reina, Manolo Reina, y luego ya pone reparación de portero automático en Villanueva del Trabuco, Málaga.
Está bien saberlo también.
Que no, no debe ser un guardameta.
Nos ayudaba algún oyente diciendo que el portero que estaban buscando, que jugó en el Málaga y era de Villanueva del Trabuco, si podía ser Kameni, y teníamos...
pues puede ser, ¿eh?
Kameni, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde eres?
Villanueva del Trabuco, sí. Bueno, confirma que solo éramos dos de Villanueva del Trabuco, ¿eh? Uno Manolo Reina y otro Kameni, que no sé mi nombre.
A ver, Reina, en el año 2006, Manolo, ¿eh? Manolo Reina, año 2006, en el larguero de entonces con De la Morena, acababa de debutar con el Málaga, 20 años.
Hola, Manolo.
Hola, buena.
Buenas noches, hombre. Tú eres canario, ¿no?
¿Cómo?
¿Que eres canario?
No, yo canario no, yo soy de Villanueva del Trabuco.
De Villanueva del Trabuco. Debutabas hoy en Primera División, ¿dónde estabas?
¿Dónde estaba? Yo estaba en el filial antes.
¿Cómo ha llegado la oportunidad para decir, vas a debutar en la Malagueta, en la feria?
No, yo al principio empecé de suplente.
Sí.
Estaba Javi Muñoz ahí y después pues, me dieron la oportunidad cuando vino Lobo Carrasco.
Ajá.
Y nada, de ahí me ha estado dando continuidad. Y ahora ha faltado Arnau y ha faltado Goitia y nada, y ahí estoy.
Parece buen muchacho.
Era buen muchacho, un muchacho, y fíjate cómo ha crecido.
A ver, tiempo de juego el sábado. Pepe Domingo se mete en un jardín hablándonos de su desayuno de ese día.
Sí. Vamos a zampar algo, que yo es que llevo todo
el día. Sí. Oye, ¿sabes qué desayuné hoy? Tenía un mango maravilloso.
Enhorabuena.
Madurado, hombre. Perfectamente maduro.
Compártalo.
Pues ya sabemos.
Buenas tardes.
¿Verdad?
¿Y qué ha hecho con él?
Lo que haga con él a ti no te importa.
No, mucho me importa.
Qué obsesión, que lo preparé perfectamente. Y luego, digo, tengo que tomar algo más. Y cogí el jamón que tenía fuera. Puse el jamón con el mango.
Y lo buenas tardes.
¿Me vais a dejar?
Sí.
Se pone el jamón en el plato.
Y es algo, está riquísimo. Pero riquísimo. Jamón con mango. El auténtico jamón ibérico.
Pepe, ¿y le diste a probar el mango a mucha gente o no?
No, lo probé yo solo.
Bueno. A ver, Radio Estadio Noche el jueves, Onda Cero, previa del Clásico. Los compañeros le preguntan al comentarista Gerard López si van a poder contar con él para el postpartido en la radio. Esto contestó.
¿Vas al campo, Gerard, el domingo?
No, porque tengo la previa y el post en la tele y luego por la noche me estreno otra vez en el partidazo este de Juanma.
Mándale un saludo a Juanma, dale un abrazo.
A Juanma de tu parte.
O sea, luego estás aquí, ¿no? Sí.
¿Por la noche dices?
En algún momento, noche, en algún momento.
Bueno, te digo a Juanma que no voy y estoy con vosotros.
Venga, eso es, perfecto.
Gerard, por favor.
No sé, Juanma, un abrazo grande.
Pero si quieres ir con el tal Juanma este, que no sé ni quién es,
pues no sé, vale,
que ni sabe cocinar.
No, aquí nos dedicamos a hacer radio.
¿Quién dice eso de aquí nos dedicamos a hacer radio? ¿Quién nos atenta contra
Edu Pidal, tu paisano de Gijón?
No, ese no era Edu.
Sí, era él.
¿Era Edu?
Sí.
Que siempre.
Se puede Carlos Pumares.
A ver,
sí.
Verónica Forqué en Masterchef.
¡Forqué!
¿Forqué?
¿Forqué? ¿Qué personaje, eh?
Joder.
Impresionante.
Oye, danos el teléfono de... que queríamos llamarla.
Pues, ostras, puede ser glorioso. Sí.
Por favor, dánoslo.
Semana que viene. No sabía quién era yo.
Hay que escucharle, a Juan hay que escucharle. Aquí no mucho, pero en la radio sí.
Está preguntando a qué hora es el programa mío.
Es que yo no sabía quién era.
Yo, Juanma Castaño, Deportes, ¿qué tal?
Ay, Dios mío, de mi vida.
¿Pero tú qué pensabas que era yo?
¿Por no
qué?
Sé, uno, guapo, hetero.
¡Guapo hetero!
¡Hola, Atiza!
Uno, guapo y hetero. Bueno, anoche, discusión con Fouto sobre la famosa tarta de Masterchef. Vamos a escuchar.
Es que vamos, voy por la calle, vaya tarta, joder, vaya tarta.
Además es que las tartas y los postres es lo más fácil. O sea, lo más fácil de todo.
Mira, se nota, mira, Fouto, te voy a decir algo. Te voy a decir una cosa porque crees que sabes de todo y tienes un problema.
Venga.
La mayor dificultad del programa es la repostería. La mayor dificultad. ¿Cómo que por favor?
Por favor.
¿Pero tú has cocinado alguna vez?
Todos los días, Juanma.
¿Quieres hacer la tarta que intenté yo ayer?
Sí. ¿La vamos quieres a hacer aquí en directo?
No,
venga,
la vas a hacer tú.
Al bar, Televisa, venga.
No, mañana vas a hacer tú la tarta.
La voy a hacer.
Te voy a traer la tarjeta de... la tarjeta,
con Thermomix.
¿Cómo con Thermomix? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué te crees, que trabajamos con Thermomix en Masterchef?
Pero bueno,
este hombre, de verdad, no das para más. ¿Cómo vamos a trabajar con Thermomix?
Yo te hago esa tarta y no se me cae.
Han pasado 24. ¿Ha presentado esa tarta el señor Fouto?
No ha presentado la tarta.
Muy bien.
Ni, y es más, ha dicho que es verdad que la receta, dice, hombre, claro, es que la receta es complicada, me dice. Y lo que no sabe es que hay límite de tiempo, claro, en el programa, hay que hacerlo en 90 minutos. A ver, llamada de Alcalá...
No, en 90 minuti.
90 minuti, efectivamente. Llamada de Alcalá a la pastelería Cercadillo, de Madrid.
Hola, buenos días, dígame.
Buenos días, ¿pastelería Cercadillo?
Sí, dígame.
Perdona, ¿tu nombre es...?
Sole.
Mira, mi nombre es Juan Antonio Alcalá, te llamo de la radio, de la cadena COPE, no sé si me has escuchado alguna vez, ¿sabes quién soy?
Claro, yo siempre estoy con la COPE.
Sí me gusta, sí me gusta, entonces ¿sabes quién claro. es Juan Antonio Alcalá? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes uh-huh. quién es entonces Juanma sí. Castaño, no?
Sí.
Uh-huh. Vale.
Y además ahora está en Masterchef, efectivamente, me cae genial.
Muy bien, ¿lo viste el lunes?
Hoy me partía de risa con él.
Qué bueno.
Y además que cuando están con ¿cómo se llama el otro? Tony Nadal.
Ricky Nadal.
Bueno, sí, me cae fenomenal, es divertidísimo. Sí,
sí, sí, sí. Bueno, ¿viste la tarta que hizo Juanma Castaño o el engendro de tarta que quiso hacer el lunes?
Ay, pobrecillo, sí. Sí, ¿no? Sí que la vi, sí, el engendro de tarta, efectivamente.
Era una bichisuas, courtois, fuirás, tomas guas de café o como se llame eso, ¿no?
¿Qué hizo? Tremendo, sí.
Bueno,
¿queréis oye, algo así similar?
Te voy a poner un poquito en precedentes.
Sí, sí, sí.
Después del desastre de tarta que hizo Juanma Castaño en el equipo de deportes aquí sí. en la cadena Copa del Partidazo, es el comentario, no se habla de otra cosa. Y ayer en el programa, Isaac Folto, sí, dijo que él hacía mejor la tarta que intentó hacer en el programa Juanma Castaño, que él hacía mucho mejor. La bichisua esta de...
Mudar, ¿no?
Sí. Entonces, claro... Juanma, ayer en directo, le encargó uh-huh. que hiciese una tarta. Claro, y él no la va a hacer porque uh-huh. no tiene ni idea. Entonces, por eso te llamo.
Es que es complicada la tarta ya. en cuestión, ¿eh?
Sí. Pero escucha, otro tipo uh-huh. de tartas vosotros tendréis. Una tarta de queso, una tarta
sí, claro,
de...
claro, por supuesto.
Sé, una tarta de merluza, de cualquier cosa.
Pues sí, mira, sí, lo que quieras.
Pues la pintamos de negro, llevamos a foto allí, a la pastelería... Hacemos sí. ver como que él la está haciendo, le vamos sí, tirando sí. fotos, la vamos colgando en redes sociales y tal, cuando en realidad la vais haciendo vosotros,
uh-huh, sí.
le manchamos de harina, le ponemos un gorro de estos como arruñano, le metemos la cabeza en el horno, le sacamos una foto sujetando un bacon, yo qué sé, le cortamos un
ay,
dedo.
Pobre.
¿Tú lo ves bien esto?
Uh-huh. A mí me parece fantástico, y además es que ya te digo que es que me cae genial. Espero que dure mucho en el programa de Masterchef.
Además, la tarta va a salir por sí. la radio. Se puede oler por la radio a través de las aplicaciones de COPE.
Sí. No, cachondo soy.
Es que la vida es chocolate, ya lo sabes, Ole. Y yo no sé hacer pasteles, pero aquí estoy dispuesto a ofrecerte sí. un pastel de sueños, de radio y de sonidos.
¿Eh? Vale.
Donde el chocolate es la imaginación y tú eres la guinda de la nata.
Pues muchísimas gracias. A mí me parece fantástico. ¿A qué hora puedo ir?
Pues lo puedes escuchar hoy a la 1:28 de la noche, que es cuando empieza la sección.
A la 1:28, de acuerdo.
Sí, muy son bien, dos pues minutos de sección. Empieza a 1:28 y termina a 1:30.
Fenomenal.
Qué
muy
mala
bien.
Baba, tío.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, Cercadillo. Vale. ¡Sois los mejores!
Igualmente.
Qué mala baba,
adiós,
tío.
Hasta luego.
Oye, pues verdad, casi cuadramos.
Hola. Pero que casi cuadráis. Ha empezado a la 1:17, lo he mirado, ¿eh?
Bueno,
1:17 son exactamente 15 minutos.
Ahora va a empezar la pelea de Tetón.
15 quería... minutos, que es justo la mitad del kilómetro 42, no os quejéis.
Un momento, ¿qué? Lo que quería decir,
Juanma...
Lo que quería decir, Juanma, es que a la 1:28 era cuando iba a empezar a sonar esta llamada.
Eso
que
sí,
ya
se ha
cosa que, ¿has visto?
La has clavado. Compañeros, gracias, siempre. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego, desde las 7 en COPE Más, desde las 8:30 en cadena, en todas las emisoras de COPE, con la jornada de Liga, y a las 11:30 nos encontramos de nuevo aquí, en el partidazo. Ha sido un placer, la radio no para, la radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.